Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski. Quan va arribar a les illes Trobian, va passar els uns primers mesos molt entretinguts, aprenent les tradicions dels trobiandesos, descobrint la rica gastronomia d'aquells racons de la Melanèsia occidental, recollint els contes mitològics, llegendaris i ancestrals d'aquells pobles primitius. Però com va arribar a l'estiu, si és que hi havia alguna cosa semblant a l'estiu en aquells indrets, va trobar a faltar alguna cosa, li faltava algo sí com una festa major, com aquelles que feien a la seva Polònia natal. Així que va ensenyar els trobiandesos a fer diferents manifestacions folklòriques, festives, musicals, a fer bingos populars i vendre xurros a altes hores de la nit. I tot allò que enyorava de les festes populars majors de la seva Polònia natal. Totes aquestes activitats són recordades pels trobiandesos, com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes a la programació... No, avui no és en directe, però bueno, estem a Contrabanda FM, Ràdio Lliure No Comercial de Barcelona, 91.4, de la freqüència modulada. Passen uns minuts de les 5 de la tarda i això no és en directe, el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Avui no ens podeu trucar en directe, però sí que ens podreu escriure si voleu fer qualsevol comentari sobre el que estem explicant aquí a rizoma@antropologies.org. Si no ens podeu sentir a través de la FM, sempre teniu l'internet, www.contrabanda.org, i si voleu sentir el nostre podcast, els programes en diferit, teniu el blog, el rizomamalinowski.contrabanda.org. We'll be right back. doncs aquí estem un diumenge més, un cop més en diferit. No us podem oferir aquest programa en directe, però bé, ja us hem explicat quines són les maneres que teniu de contactar amb nosaltres si ens voleu fer qualsevol comentari i també si ens voleu proposar qualsevol tema, perquè estem a principi de temporada, si és que això de les temporades existeix. I bé, estem planificant una mica quins programes fer d'aquí a final d'aquest any 2011. Així que si voleu proposar-nos qualsevol tema, ja sabeu que aquí es tracta de, durant les dues hores que ens separen de les 7 de la tarda, donar voltes al voltant d'aquests temes. Ai, mira, se me han puesto al revés, pues voy a empezar por donde siempre empiezo, por mi extrema derecha. Benvinguda, doctora Poblasek.
Uy, qué poco me ha gustado eso.
¿Por qué? ¿Lo de la extrema
claro,
derecha?
Sí.
¿Por qué?
Lo de cambiar de sitio y tal.
Bueno, pero sí, era para verles las caras, simplemente. Porque hacía mucho tiempo que no se las veía.
Eso es que el estudio de grabación está, es como un espejo del estudio del directo.
Exacto.
Entonces, claro, todo se sitúa al otro lado del espejo.
Se transpone.
Pero bueno, tú ya has comentado que si estamos otra vez en diferido, los dos últimos no es porque los doctores y doctoras no queramos hacer el directo. No es que nos estemos yendo de vacaciones tardías.
No.
Es que como estamos intentando por todos los medios traer a gente.
Doctores, doctoras.
Doctores. Doctoras, doctor que aporten pues temáticas interesantes, pues eso hace que, ¿no?, nos tengamos que plegar un poco más a
que nos veamos abocados al,
sí,
al estudio de grabación.
Sí.
Efectivamente.
Doctor Axioma, bienvenido usted también.
Aunque bien hallado.
No hace falta que lo presente para que para se que tome hable, el ¿no? micro por su mano.
Bueno, pero es que piensen que llevo muchos meses de abstinencia.
Sí, unos cuantos, ¿eh?
Sí, sí, llevaba con mis, digamos...
¿Derivas?
Investigaciones y derivas varias. Igual llevaba 3 meses sin aparecer, digamos, de viva voz en el estudio. Y en el programa, por supuesto. Uh-huh. Y entonces, claro, esto...
¿Desde la sedición, puede ser?
Sí. Justamente, desde la sedición. Correrá la friolera, eso por lo menos fue en mayo o algo así.
¿Qué
es? ¿No?
No, junio, julio. ¿Julio?
¿Junio?
Más bien.
Julio sería.
Sí, julio. Mira.
Claro, no hace tanto, exagerado.
Bueno, agosto, sí, agosto.
¿Cómo mes. Magnificamos, eh?
Sí, es que soy, siempre he tenido esta deriva dramática. O sea, hacerme el drama, pues este, lo que hay. Es lo
sí, que
hay,
te hemos echado de menos, que te hemos echado de menos.
Pues precisamente, volviendo a ese programa sobre la sedición que hicimos en julio, creo, alrededor de, bueno, de esta persecución por parte de la Audiencia Nacional de las personas que participaron, organizaron y diferentes niveles en las movilizaciones del pasado 15 de junio frente al Parlament, pues continuamente durante el verano han ido saliendo noticias en la prensa, ¿no?, haciéndose eco de los avances de esta investigación, ¿no?, los trámites más bien burocráticos de si el juez se declara competente para investigar, de si los Mossos envían la información que tienen sobre personas concretas a esta Audiencia Nacional, sobre si las fiscalías de aquí o de allá hacen o deshacen. Y bueno, parece que si se va a hacer algún tipo de actuación es posible que sea bastante inminente. Realmente no se sabe si lo que habrá será simplemente acusaciones que después deberán pasar por una serie de trámites judiciales y finalmente una vista, y hasta que no haya una condena pues no pasará nada concreto. Pero también tratándose de la Audiencia Nacional, pues hay el miedo de que la actuación, como ocurre en otros casos, sea de primero detener, aplicar medidas de excepción y, como por ejemplo, llevarse a la gente a Madrid, a la Audiencia Nacional, incomunicarla más tiempo del que permitirían las leyes ordinarias. Y, en fin, ante esa eventualidad, pues explicar que se está, bueno, aparte de está circulando un comunicado, digamos, para apoyar a estas personas, ¿no?, para que claro, que forman parte de este movimiento del 15M y que, digamos, no puedan permitirse los medios o el Ministerio o el Departamento de Interior o las audiencias de este juego de separar los buenos de los malos, pues recordar, ¿no?, que es...
El grano de la paja.
Sí, que ese movimiento del bueno, esa actuación del 15 de junio a las puertas del Parque de la Ciutadella, pues fue algo que fue aprobado en las diferentes asambleas de barrio, en la Asamblea de Plaza Cataluña, que todavía existía, y que, bueno, que muchas personas nos podemos considerar corresponsables y copartícipes de aquello, ¿no? Con lo cual, pues, estarán escogiendo algunos chivos expiatorios, pero ahí estamos todo el mundo, ¿no? En cuanto a lo concreto, más allá de un manifiesto que más o menos viene a explicar esto que estamos explicando, si se produjera alguna detención relacionada con estos hechos del 15 de junio, pues se ha convocado esa misma tarde, que no sabemos de cuándo será, a las 7 de la tarde una concentración en Plaza Cataluña.
No ha quedado muy claro si decía 6 o 7.
A las 7 de la tarde. No, pues eso, no era lo que tenía pensado comentar, pero ya que hablábamos de aquel programa de sedición en el que explicábamos las leyes excepcionales en las cuales se enmarcan los delitos que se podrían atribuir a las personas que detengan, pues explicar un poco
mentar,
actualizar.
En esta actualización mentar que, si bien cuando hablábamos de todo el tema de la sedición, la desobediencia y tal, hablábamos de cuestiones colectivas, la dificultad de imputar este tipo de delitos a personas concretas cuando son cosas que tal, ¿no? Vemos un poco el giro, ¿no? La deriva que ha llevado en este caso los tribunales competentes hasta llegar a la Audiencia Nacional para individualizar a las personas, en ese sentido hacer aquello de con la campaña mediática de no os estamos criminalizando a todos, sino que intentamos separar el grano de la paja, y imputar a las personas cuestiones penales mucho más concretas, mucho más, en este sentido, bastante más nimias, pero bueno, eso es una valoración personal mía. Da igual, ¿no? O sea, un poco el giro, este giro desde lo que comentábamos un poco hace dos meses ya, a cómo está la situación ahora, ¿no? Ese hecho de dividir, ¿no? Y cómo aquí ha tenido un juego muy importante, creo yo, no sé si ya, la nueva ya constituida, pero sí la nueva línea de investigación que anunció Puig, de esta especie de división anexa a la Brigada de Información dels Mossos, ¿no? Que se encargarían de documentar, ¿no? Que no podía ser ya que es lo de la sensación de impunidad, ¿no? Que la gente tuviese sensación de que los que cometen delitos salen impunes, no que me parece muy fuerte, ¿no? Que se use la palabra sensación. No se puede tener la sensación de impunidad. ¿Cómo vas a luchar contra una sensación? O sea, ¿es un hecho o no es un hecho? Pero bueno, eso, pues que para luchar contra esta sensación de impunidad de ciertos delitos se iba a montar una brigada anexa que recogiese vídeos, documentación fehaciente para que realmente la propia policía haga, bueno, y esto de la división de poderes se ve que ya no debe funcionar demasiado, no, pero haga como casi de fiscal, ¿no? Montando unos casos pertinentes para ir a un juez que acepte un caso.
De todas maneras, ahora que ha mentado al diablo, justamente,
¿a hoy sale la policía?
Ah, pues era Puig, Felip
Al
Puig,
vale. El diablo persona.
Ahora, bueno, ha salido hoy en la prensa, yo lo he leído en la prensa, que ha salido la sentencia en primera instancia.
Hoy por hace un par de días, ya que estamos en domingo.
No, hoy. Ah, vale, hoy, claro.
Que es domingo.
El viernes, es verdad, se me ha ido. El viernes leí en el periódico que había salido la sentencia en primera instancia de un juzgado es sobre los hechos del desalojo aquel de la Plaza Cataluña, y que se había juzgado, bueno, el titular era un juez juzga como desproporcionada la actuación de los Mossos de Escuadra en el día que fue 27
de mayo, pero maticemos, no ha sentenciado, simplemente ha admitido a trámite. Esas no sé qué número de denuncias de todas las que había.
Esto es.
Digamos que hay indicios de delito y también matizaba, importante, sí, que la responsabilidad última no difícilmente recaería en el Consejo Público.
Efectivamente, que aquí es donde iba. Que justamente el mecanismo de individuación que sirve para unos
no sirve para ellos.
No sirve para ellos. Cuando, a pesar, puede haber un acto, que se admita una causa judicial, Y entonces, no sé, me parecía paradójico justamente el diferente tratamiento, evidentemente, ya no solo de los medios de comunicación, sino de esa justicia tan imparcial y objetiva que se supone que tenemos, ¿no? Pero bueno, supongo que es lo que todos sabemos, ¿no? Una justicia de doble rasero, o una justicia que en según qué tema se deja influenciar de una manera
o de otra.
O de otra.
Pues nada, repetir esta convocatoria, ¿no? En esta parte más defensiva, digamos, de luchar contra la represión en caso de que haya detenciones relacionadas con el intento de bloqueo del Parlament del pasado 15 de junio, pues concentración a las 7 de la tarde en Plaza Cataluña. Y en otra vertiente, digamos, más ofensiva de tomar la iniciativa desde los barrios en este caso, pues hoy mismo, hoy domingo día 18, pues tenemos una convocatoria justo a la hora que acaba este programa, a las 7 de la tarde, también en Plaza Cataluña, bajo el lema «Al que es públic no es privat», surt al carrer. Bueno, como viene siendo habitual últimamente, pues 18S, la fecha de hoy, pues se convierte un poco en el emblema. Y que, bueno, es una manifestación que está convocada a nivel estatal, es decir, que en diferentes ciudades también habrá manifestaciones, y que quiere, pues, englobar un poco, aglutinar las diferentes luchas que no han cesado durante el verano, relacionadas con los recortes en sanidad, educación, medio ambiente, servicios sociales, etcétera.
Y que, bueno,
Un largo etcétera. Y eso, ¿no?, que tiene relación con, pues bueno, todo eso que no se ha parado durante el verano. En el caso de la educación, pues igual es ahora donde cuando empieza a movilizarse, en tanto que estábamos de vacaciones escolares. Pero bueno, todos esos movimientos que siguen, recordemos, pues funcionando en las diferentes asambleas de barrio. Bueno, en realidad tampoco ahora mismo, ya tratamos en el último programa el tema de la unindignada, así como este reiniciar el curso de este movimiento difuso que nacía el 15 de mayo, o que saltaba a los medios el día 15 de mayo. Pero bueno, recordar, hoy mismo, si nos estáis escuchando, a las 7 de la tarde, Plaza Cataluña. Y después lo que habrá es, aparte de, claro, depende, porque en principio, como se quería señalar estos diferentes sectores en luchas por las ratalladas, pues hay diferentes puntos de convocatoria para después ir dirigiéndose hacia Plaza Cataluña. Uno sería a las 6, es decir, bueno, en un ratito a las 6 en el CAP de Drassanes, como símbolo de les retallades a la sanitat. Després, a l'Institut de les Ciències del Mar, que això està a la Ciutadella, bueno, diguéssim, a la banda...
La banda Vila Olímpica.
Sí. Com a símbol de les retallades en medi ambient, sortiria a les 6 de la tarda des de la porta de l'Institut del Passeig Marítim de la Barceloneta número 37. Després, una altra sortiria de la seu del Departament de Justícia com a símbol de les retallades a justícia. Sortida a les 6 de la tarda al carrer Aragó 332, i una altra que no diu el lloc, però que seria a la seu del Departament de Benestar Social i Família, com a símbol de les retallades en serveis socials, a les 6 de la tarda també, a la porta d'aquest departament, que jo no sé on està exactament ubicat. I després, si viuen als barris, diguéssim, de la zona nord de Barcelona, doncs tant Nou Barris, Sant Andreu, Bon Pastor i posteriorment el Clot i Poblenou, doncs s'aniran reunint, baixaran per la Meridiana fins a Glòries, que és on es convoca la gent del Clot i Poblenou, per anar plegades per la Gran Via fins a Plaça Catalunya.
I a partir de Plaça Catalunya es coneix mínimament un recorregut?
El recorregut, sí, des de la Plaça Catalunya el recorregut proposat és baixar via Laietana fins Pla de Palau, seguir fins a la Ciutadella, pujar Passeig de Sant Joan per acabar de Triomf.
Vale.
És a dir, no quedar-se... Bueno, ja veurem, no sé...
No quedar-se al Parlament.
Sí, passar de llarg. Bueno, total, és un diumenge, no hi haurà res al Parlament.
No sé, bueno, per si algú ha reenganxat tard, no, que sàpiga que una mani no s'hi ha d'anar tampoc des del primer moment, que està bé.
Sí, que tingui l'oportunitat de reenganxar-se. I, bueno, aprofitant aquesta estoneta inicial abans de parlar del tema, que estem esperant l'arribada del convidat que ens ha de parlar de les festes majors. ¿Qué pasa? ¿Usted no sabe viajar en el tiempo con elegancia?
Sí, yo desapareceré durante 15 minutos.
Vale.
Y yo media hora.
Cuando vale, llegue.
Bien.
Pero eso lo que iré a fumar fuera.
No, yo iré a hacer una gestión académica.
Bien. Ah, vale. No, doncs breument volia comentar, aquesta setmana, bueno, s'ha començat un cicle que ja és el tercer o el quart any que es fa, dels tercers dijous a la Reina d'Àfrica, que com el seu...
És el 2008?
No sé, doncs pues mira, 2008, 2009, va, és igual, 3 o 4 anys.
Antes.
Bueno, no sé, sempre s'ha anat
fent activitats. No se ponga puntillosa.
Doncs dèiem, no? Tot el tercer dijous de cada mes a la Reina d'Àfrica, carrer Bolívar número 10, al Regne Independent de Baicarca, doncs es projecten documentals. La veritat és que la temàtica va variant bastant. Sí que està en principi vinculat a... També des de l'antropologia, així com diríem aquest programa, que no és un programa d'antropologia, sí. Però bueno, sempre hi ha com ese viatge antropològic. Doncs ahir podem, el passat dijous vam poder veure un documental que em sembla que no ha circulat molt, no està publicat a les xarxes encara, ni s'ha passat per festivals, tot i que és la intenció, que du per nom Bazar Solidario, i que és curiós, bueno, és un documental de denúncia de l'activitat del No, anava a dir les ONGs en general, però potser la intenció del documental no és aquesta, però sí que denuncia, no, el cas concret d'una persona que durant uns anys va estar apadrinant a un pobre niñito del tercer mundo.
En Colòmbia.
En Colòmbia, en la costa Caribe de Colòmbia, i un dia va tenir la genial idea de proposar a l'ONG a la qual li donava aquests diners fer un documental per conèixer la realitat de l'acció social que feia l'ONG en aquell lloc, no? Li pagaven, l'ONG li pagava el viatge i l'estança, i dues persones doncs anaven a fer tota la gravació, bueno, i a editar un documental. Clar, la gràcia del documental és que és el descobriment de, bueno, la caïda a los pies, o sigui, que se li cae l'alma a los pies quan descobreix la realitat del que està, del que provoca en aquestes ONGs en aquell lloc. Ja no només pel fet de si, diguéssim, més enllà de les possibles corrupteles que pugui haver, que tampoc en concret no és el que denuncia, és més aviat les conseqüències pernicioses que tenen, i sobretot l'encaix que té amb el model de, per exemple, Colòmbia com a exemple de alumna modèlica de les polítiques neoliberals per al desenvolupament del tercer món, pues el paper que tenen les ONGs, no? Tanto supliendo
las tareas fundamentales que debiera tener el Estado,
incluso introduciendo criterios de competencia y de gestión empresarial dentro de lo público, en este caso en la educación, después en el, claro, el efecto que tiene el uso de los microcréditos.
Exacto.
Entre gentes empobrecidas, y en teoría desde una perspectiva solidaria, pero que son créditos en el sentido más bancario, financiero, en el sentido de, pues, apuros para devolver esos créditos, porque, bueno, pues realmente la pobreza viene de un problema estructural, no se trata de personas individuales que carecen de iniciativa empresarial, sino que es, bueno, son sociedades en las que, bueno, no, es una sociedad mundo que consiste en que hay gente que está jodida para que los empresarios puedan hacer beneficios y ciertas personas que no son empresarias podamos tener cierto y relativo bienestar social.
Yo rescataría, aparte de los temas que tú propones y que están, o sea, sí, que son el quizá el núcleo del documental, a mí también me gustaba la idea del mismo concepto de apadrinar, ¿no? Que era como muy perverso, y me gustaba cómo en el documental se explicaba, ¿no? Que lo que el apadrinar propone es, digamos, es una mirada crítica sobre la realidad sobre la que uno pretendidamente incide, ¿no? Y lo que te busca es como una solidaridad emocional vacía de todo contexto, en la cual, digamos, desde aquí se da un dinero, pero realmente no se piensa en los problemas, por ejemplo, de la infancia en la sociedad colombiana. Simplemente se pretende, bueno, yo creo que hasta cierto punto en el vídeo, ¿no?, se quiere decir como, bueno, como quitarnos el mal rollo de saber en el mundo en el que vivimos, como limpiar la conciencia, ¿no? Más que saber que estás haciendo una tarea de transformación allá, que eso sería otra vertiente que en cierta manera, digamos, las ONGs pretenden cubrir. Yo sobre esto no sigo, porque no creo que sea la cuestión de, digamos, machacar sobre eso, ¿no?
No, pero sí que era muy interesante el alrededor del vínculo del padrino y el apadrinado, sí, la apadrinada o la padrina, etcétera, o la madrina, es el, era como desde allí veían, claro, es claro, tuvimos la ocasión de conversar un poco con las personas que han hecho el documental, y claro, se encontraron como en una especie de tour operador de estos de que te lleva de un sitio a otro para verlo, sin posibilidad de ver un poco, con moverte con libertad en esos espacios donde interviene la ONG, que por lo demás es una multinacional de la solidaridad, es decir, digamos que había una sucursal en Galicia en este caso, pero digamos la gran ONG que intervenía ya en Colombia, pues era una norteamericana. Y era como, claro, una de las situaciones era como, estas personas iban ahí a hacer su documental y se van encontrando como unos escaparates muy preparados para filmar aquello que se tiene que ser filmado. El problema, claro, si estaban allí con una actitud crítica, pues podían filmar todo aquello que no, que obviamente la ONG no quiere que se vea, ¿no? Como el hecho de que en realidad van a ver a una de las personas, que es la que ella padrina, y en cambio han contado a, no sé si son 5 o 6 niños, niñas y sus respectivas madres, que va a venir a verlo su padrino, para que vayan allá con ilusión, para que esperen todas las horas que hagan falta esperando a que lleguen, a que les filmen, a que entrevisten, a que todo. y sobre todo la imagen era muy sórdida, ¿no? De aquellos momentos de espera que les reparten un zumito y una...
Unas patatas, sí.
Sí, sí, a cada uno y claro, y después explican, ¿no? Delante de la cámara la decepción que supone que no ha venido el padrino. Y obviamente no se trata solo de un vínculo emocional, que también, pues, supongo, desde el punto de vista sobre todo de los menores, pero claro, desde el punto de vista de las madres, de decir, es que yo a este... Si yo tengo la posibilidad de contactar personalmente con el padrino de mi niño, de mi niña, voy a pedirle cosas concretas que esta ONG no me da, ¿no? Y voy a explicarle la situación. Es decir, en cualquier caso, el vínculo es siempre absolutamente anónimo entre el padrino y el apadrinado.
Claro. Es con un mediador, ¿no? Que en este caso es bueno, pues una ONG formada por gente de allá, ¿no? Porque a mí también me llamaba mucho la atención, ¿no?, cómo en torno al espíritu solidario aparecía toda una retahíla de profesionales que iban desde la ONG en Vigo, la ONG, digamos, como que hacía el vínculo entre Latinoamérica y Europa, entre los apadrinados y los padrinos, y luego los propios profesionales de la sociedad, bueno, o digamos de la comunidad colombiana, ¿no? Uh-huh. Que eran justamente los que forzaban un poco a los apadrinados a decir, oye, ¿y cuál es tu experiencia? Para que le explicaran en el vídeo, oye, ¿y cuál es tu experiencia con... Bueno, pues con la fundación y con todo el rollo este del apadrinamiento y tal. Y entonces era como muy obsceno, ¿no? En realidad, y era forzar unas situaciones que eran realmente, bueno, delirantes en algunos momentos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no sé, ahí también, claro, pues en el fondo existen, yo creo que diferentes esferas, ¿no?, en ese sentido de la supervivencia, ¿no? Uh-huh. No tiene nada que ver, a pesar de que sean muy manipulables y muy reprochables ciertas actitudes, no digo que no, pero digamos, el lugar desde el cual se actúan no tiene nada que ver. No es lo mismo, no hay un momento incluso que recuerdo que ponen un pequeño corte de una especie de maratón de estas solidarias, uh-huh, ¿recuerdan?
Sí, sí, sí.
En la tele, no sé en qué cadena ni qué esto, pero...
Un festival de la FAO, para
sí,
recaudar dinero para la
¿no?
FAO.
Y digamos, estas maratones y esta desfachate, digamos, de los... del típico... ¿qué sería? Famosete de turno.
Que eran Igartiburu,
Bueno, pero es un famosete de turno, era un... No, era esto hablando de cuán necesarios son para los niños, una ayuda, a ti no te cuesta nada. Bueno, hasta ponían fecha, ahí digo, cifras escandalosas, 0,66 al día, puedes apadrinar a un niño, ¿no? Bueno, era grotesco. En cambio, evidentemente, hacen un trabajo de ¿no?, de todo justamente de la parte, digamos, de la sociedad colombiana, hacen un trabajo evidentemente de desballestamiento del estado del bienestar, ¿no? Estamos todos de acuerdo.
No es desballestamiento. Bueno, es poner paliativos para que nunca nadie luche para que se desarrolle,
por supuesto,
un estado del
bienestar. Y justamente hacen un ejercicio muy perverso sobre la idea de pobreza, evidentemente, pero al mismo tiempo hay ahí una vertiente o una opción de supervivencia que no tiene nada que ver con el rico burgués repartiendo las migajas, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, no sé.
Bueno, y con la existencia de todos esos profesionales, sí, que viven de ello. Bueno, pues si os parece, hacemos una pausa y a la vuelta empezamos con este tema de las fiestas populares. Y si a alguien le ha interesado esto que hablábamos, pues si quiere buscar el referente, el nombre del documental es Bazar Solidario.
¿Hacen rizoma? Ah, no.
No, eso es al final, que estamos al principio, no se olvide usted. Ahora turnamos al rizoma, Malinowski.
Полечика, пика полерика, кама торта и бакарика, батанисис, польчикс, пикс, полерикс, кама торта и бакарикс. Сюда поняли, но если кучика, пика полерика, кама торта и бакарика, алсис, польч, магазин, сигучик, пикс, полерикс.
Yo feinat per ti. Parlar quan ningú ens mira, riure quan està davant. Ganivets que van i venen per guanyar-se tres rivals. Si no diem tot el que pensem, acabarem pensant només el que diem. Si no vivim tal com pensem, acabarem pensant tal com vivim. Mira si és fàcil parlar que els polítics d'això viuen, que ens amarguen la vida perquè apliquen el que no diuen. Paraules de polítics, paraules dels poc crítics, pensaments filosòfics que ens confonen a propòsit. Si no diem tot el que pensem, acabarem pensant.
Contrabanda FM, seguim aquí al Rizoma Inopski, diumenge dia 18 de setembre. Us recordem que d'aquí una estona començarà a Plaça Catalunya aquesta manifestació en contra de les retallades en general en els diferents àmbits, a la sanitat, a l'educació, serveis socials i tots els iconitos que s'han inventat pels cartells que haureu pogut veure durant aquesta setmana pels carrers. I com us dèiem anteriorment, aquest programa no l'estem fent en directe, estem viatjant un cop més a través del temps i ara en el máximo de les traslocaciones espaciotemporales doncs tampoc estem fent-lo, diguéssim, tot del tirón, però bueno, aquí estem perquè tenim un convidat, un doctor, amb el qual volíem compartir una sèrie d'impressions al voltant d'un tema que hem tractat bastant aquí al Rizoma Inopski. Jo crec que no hi ha hagut estiu que no féssim uns comentaris pertinents com són les festes majors. Doctor, ¿cómo queda al final? Doctor
Sánchez, ¿no?
Doctor Sánchez, bueno, doctor pues Sánchez, doctor Sánchez, bienvenido.
Seré doctor Sánchez hoy.
Sí, ya sabe que todo el mundo que participe en este programa, todo el mundo que esté en la mesa, todo el mundo que llame, incluso si nos queréis escribir un mail a rizoma@antropologias.org, pues seréis laureados con este título de doctor, doctora, doctorx o lo que se corresponda en función de vuestras apetencias de género. Uh-huh. No sé, podem començar, clar, estem ja a setembre, ja han passat la majoria de festes majors, tant la de Gràcia, que seria així com la massa apoteòsica, després Sants, que és com su resaca, i després toda la ràfaga de fiestas que se producen després, ¿no? Hemos pasado Baicarca, Poblenou acababa este fin de semana, Bellvitge, Horta, y bueno, y más que no tenemos igual en nuestra agenda personal, pero que van sucediéndose en los diferentes barrios. Y la semana que viene estaría como la apoteosis de igual de la antifiesta popular, como sería la Mercé, ¿no? Pero, no sé, queríamos empezar centrándonos en eso que no en todas partes recibe ese nombre, pero bueno, que sería la idea de fiestas alternativas, ¿no? Que ya desde hace, no sé, hace 2-3 años, cuando saltó esta polémica, digamos, mediática de estas tontas que ocurren en la ciudad, pues, digamos, centró mucho el foco de atención, ¿no? De no sé, sobre el incivismo, sobre la falta de permisos, que no sé hasta qué punto eran ciertos, pero en algunos casos sí, en otros en absoluto. ¿Cuál es la observación así que hacéis de lo que son las fiestas, esta idea de fiestas alternativas, que no siempre reciben ese nombre, ¿no?
Sí, en primer lugar eso, ¿no? Que es un concepto cada vez más discutido, incluso desde la propia gente que está organizando este tipo de fiestas, que han crecido muchísimo a lo largo de los últimos 10 años, yo creo, no solo en Barcelona, sino en toda Cataluña, y que realmente pues se han convertido en un espacio, yo creo, político central en los últimos tiempos, ¿no? No solo porque funcionan como un lugar de encuentro fijo al año, sino también porque significan muchas veces un espacio de recaudación económica muy importante que permite que durante el resto del año pues muchísimas actividades que colectivos de toda índole llevan a cabo se puedan hacer, ¿no? Y desde el punto de vista de la relación entre estas fiestas y la administración pública, pues poco nuevo que contar en ese sentido, ¿no? La verdad es que se mantiene una cierta criminalización de este tipo de fiestas, aunque yo creo que su éxito a nivel de público ha sido tan importante que cada vez los críticos, digamos, institucionales con relación a las fiestas alternativas hablan con la boca más pequeña, ¿no? Este año yo creo que ya se ha quedado prácticamente solo el Partido Popular a nivel del Ayuntamiento de Barcelona pidiéndole a Trias que prohíba las fiestas alternativas, que era un pacto en realidad que tenían Convergencia y Unió y el Partido Popular, que perseguirían y prohibirían las fiestas alternativas, yo creo, en una línea disfrazada del discurso del civismo y tal, pero más parecida a aquella doctrina Bush de primero tenemos que ir a bloquear sus cuentas. Yo creo que hay en toda la cuestión económica un tema importante alrededor del interés por parte del ayuntamiento o de determinados, digamos, partidos políticos de cortar, de cercenar y de parar con estas fiestas que de momento se han demostrado como un espacio cada vez más importante en la, sobre todo en los veranos de mucha gente en Barcelona.
También recordaba ahora, porque el referente más de la problemática de las fiestas alternativas tenía que ver con el civismo, ¿no? Con todo este tema de la perturbación del orden en espacio nocturno, la convivencia entre los que trabajan y los que están de fiesta, o los que duermen y los que están de fiesta. Pero sí que es verdad que el año pasado, en el año 2010, la excusa que sirvió para sacar la polémica estuvo más relacionada con los homenajes a personas presas, ¿no? Que es algo que siempre ha estado en las fiestas populares. Sí, y en cambio el año pasado fue lo que precipitó algunas escaramucillas en el barrio de Gracia, ¿no? Con alguna detención incluso. Bueno, que fue previa, digamos, a, ¿no? A aquel, sí. El inicio del homenaje que acabó con una detención e intervención de los Mossos. Y después en el caso de la semana siguiente de las fiestas de Sants, pues aquella, el parque de la España Industrial totalmente rodeado de Mossos de Escuadra y todas las pancartas, no solo las que hacían alusión a presas políticas o no sé si políticas o no, sino todas las pancartas que había estaban sustituidas por este emblema típico, ¿no? Cuando se alude a la libertad de expresión, en el símbolo aquel de la torna.
Yo que un argumento, o sea, una muestra más de hasta qué punto se han ido quedando sin argumentos a la hora de plantear sus posiciones, ¿no? Cuando se les ha ido acabando el recurso de esta gente, son unos sucios que dejan todo destrozado en las fiestas, que esto no puede ser, que las calles, que las plazas, que los espacios. Cuando la gente empezó a demostrar algo que ya llevaba muchos años, digamos, poniendo sobre la calle, ¿no? Que es la capacidad de autoorganización, pues se sacaron de la manga otro tema para intentar conflictivizar este asunto, ¿no? O sea, yo creo que demuestra eso, cómo se han ido quedando un año tras otro sin argumentos mínimamente sólidos para plantear algo tan aberrante como que se prohíban este tipo de celebraciones.
¿Por qué ese planteamiento de alternativo, ese cuestionamiento de esa etiqueta de alternativo en cuanto a, bueno, si se entronca, no sé, en la tradición de lo que son las fiestas mayores o populares o esta toma generalizada de la calle? Muchas veces, pues supongo, en estos climas marcados por imperativos meteorológicos o de temperatura.
Pues alternativo a qué, ¿no? O sea, que yo creo que, o sea, son fiestas que se han auto... Por ejemplo, hay una diferencia importante entre las dos, tal vez las principales, ¿no? Que es Gracia y Sants. Las fiestas alternativas de Gracia nunca han existido, digamos. No hay fiestas alternativas en Gracia. Siempre han buscado en Gracia huir de esta palabreja, alternativas, mientras que en Sants la han convertido un poco en un símbolo. Pero también, digamos, con una reflexión, una autorreflexión crítica por parte de la gente de Sants, ¿no? Yo creo que es un concepto un poco extraño en la medida en que plantea una alternatividad a no se sabe bien qué. Sí que es verdad que, digamos, son fiestas que tienen una dimensión política clara, digamos, política antagonista, y que son fiestas que cuya razón de ser es un poco levantar la voz contra un determinado statu quo, pero en realidad si lo vemos desde otro lugar, desde el punto de vista de lo que decías, ¿no? De las fiestas populares, ¿no? Entonces no son alternativas, digamos, tal vez las alternativas fuesen las otras, porque son dos grandes modelos en pugna, ¿no? Unos son fiestas subvencionadas por la administración pública, fiestas que paga digamos, pagamos todas y todos, ¿no? Pero que el ayuntamiento es la que se encarga de vehicular el dinero y la infraestructura que las hace posible, mientras que en el segundo caso, en las llamadas o autodenominadas fiestas alternativas, pues la gestión económica e infraestructural es bien distinta, ¿no? Aunque en algunos casos el ayuntamiento pone escenarios o electricidad, sí que el tema de la subvención pues está bastante alejado de todo lo que es la dinámica organizativa, y sí que son espacios que se construyen desde otros lugares. En ese sentido, son fiestas populares. Yo creo que habría que denominarlas como fiestas populares, o si queréis, fiestas combativas. Pero el tema de lo alternativo es alternativo a qué, ¿no? Porque sí, también va gente de todas a esas fiestas, va muchas veces gente que es muy parecida a la que va a las otras. Por lo tanto, pese a la intención de los organizadores, a veces los propios asistentes a las fiestas pues acaban desvirtuando ese tipo de conceptos, ¿no? Yo creo. Uh-huh.
Claro, también es importante ver ese modelo de esa otra fiesta, que no sabemos cuál es la alternativa y cuál es la de verdad, o cuál es una y cuál es otra, cuál es la cara y cuál es la cruz. Pero sí que tiene que ver con una intención, bueno, porque yo no sé históricamente esto de las fiestas mayores, que es de dónde vienen y... Bueno, sí, son fiestas patronales, ¿no?, por lo general, pero toda la idea de... Todo el proceso que no sé a partir de cuándo, de recuperación de estas fiestas, de implicación de las administraciones, implicación tanto en lo económico como en la infraestructura, digamos, básica de los elementos que son necesarios, o la facilitación a veces de sponsors, ¿no? Porque recordemos todas lo que son las calles, están todos, en todas los surtidores de cerveza son de una marca que, por cierto, acaba de comprar Cacaolat estos días.
¿Sí?
Sí. Y que las camisetas, por ejemplo, ¿no? Pues suelen ser las camisetas de yo, sí, sí, sí. Estrella, Gracia. Mm. ¿No?
Sí, sí, totalmente. De hecho, o sea, una de las cosas más bestias que ha pasado en este último tiempo alrededor de la organización de las fiestas es que la Federación de Festas Majors de Gràcia ya no es una Federación de Festas Majors de Gràcia, sino que es una fundación, se ha convertido en una fundación, digamos, participada por este tipo de grandes empresas catalanas, como la cervecera sobre todo, y el funcionamiento, digamos, de toda la estructura organizativa es similar, digamos, a un funcionamiento ya claramente orientado hacia una dimensión empresarial, ¿no? Y esto solo ha pasado en Gràcia porque Gràcia también se ha acabado convirtiendo en la fiesta mayor de verano de Barcelona, en la auténtica fiesta mayor de verano de Barcelona por un montón de casualidades o de intenciones así más o menos turbias, que han acabado masificando muchísimo la fiesta y han convertido la fiesta en una especie de demostración de cosas que pasan más allá de esa fiesta y que están pasando en Barcelona, ¿no? Y el tema, digamos, de la privatización de las fiestas pues es análogo a la privatización de muchísimas otras cosas en la vida de hoy en esta ciudad y en muchos otros lados, ¿no?
Uh-huh. Claro, porque... Es que pensaba ahora en esa dimensión económica que en el caso de las fiestas alternativas, populares, combativas, del rollo, del gueto, como las queramos llamar, es importante el hecho de que ese elemento económico, ¿no?, de autogestión de proyectos, hay un montón de proyectos en los diferentes barrios que dependen de esa tal, pero me imagino que en el caso de las fiestas, pues por ejemplo de las calles de Gràcia, todo el dinero que genera... pues la venta de alcohol y de comida, fundamentalmente, no sale de lo que es la fiesta en sí, me imagino, ¿no? No hay otras finalidades recaudatorias que hacer la calle más bonita, traer a grupos que cobren más o pagar más a los grupos, y es un círculo cerrado, me imagino, ¿no?
Bueno, no lo sé. Aparentemente no. O sea que Gràcia se ha convertido en un espacio cuando celebra sus fiestas de una capacidad recaudatoria incalculable, cuando se mueve tanto dinero normalmente sabemos pues que siempre hay pues sus cosillas, pero en principio, digamos, esto es una cosa que debería retroalimentar la propia fiesta y mejorar pues año a año pues la capacidad de que las calles pues se puedan engalanar mejor, de que la gente tenga más capacidad de organizar cosas en sus calles, etcétera, etcétera. Lo que pasa que al pasar por esta nueva estructura a través de una fundación, pues probablemente se haga con el dinero cosas que nunca acabaremos de saber.
Uh-huh. Bueno, en ese papel de gestores, igual o figuras así profesionalizadas o semiprofesionalizadas, bueno, no sé, estamos especulando, pero bueno. Es fácil de imaginar, ¿no? En un caso de una fundación y de una gestión, sí, de tipo más empresarial. Otro elemento que apuntabas era el de la masificación de las fiestas, sobre todo en el caso de Gracia. Uh-huh. Y cómo, decíamos, el año pasado la crítica hacia las alternativas tenía relación con temas de supuestas apologías del terrorismo, etcétera. Uh-huh. Pero clásicamente, claro, estrictamente no tenía que ver con la organización de las fiestas alternativas, en tanto que ya hace unos años que son bastante estrictas en cuanto a los horarios. Uh-huh. Sino sobre todo con qué pasa con toda esa gente que asiste a las fiestas después de que se acabe lo que es el calendario, el horario oficial, ¿no?, de estas fiestas.
Uh-huh. Sí, sí.
Claro, y eso, ¿cómo saben los señores que critican esto, que toda esa afluencia viene de las fiestas alternativas y no de las otras?
No lo saben, pero... digamos, se lo inventan porque pretenden criminalizar un determinado tipo de fiestas, pero cualquiera que haya estado en Sants, en Gracia o en cualquier otro lugar donde hay una fiesta mayor sabe perfectamente que la gente transita entre una y otras fiestas como pues, caminar por la calle. O sea, que un rato pueden estar mirando a Jordi L.P. en la calle Progrés.
Está usted obsesionado con Jordi L.P. Antes, estábamos hablando antes y me ha puesto un ejemplo, sí, y también Jordi L.P. Veo que
es que yo en las fiestas de Gracia es una de las personas que creo que he visto más. No sé si por casualidad, pero creo que Jordi L.P. lo he visto muchísimo en Gracia a lo largo de los años. Y bueno, durante mucho tiempo fue un poco una especie de coña que teníamos entre algunos amigos de allá de la zona de Gracia y Valcarca sobre, bueno, pues que eran fiestas, digamos, que donde Jordi L.P. era una especie de símbolo en aquellas, pero no eran estas fiestas oficiales de Gracia, eran unas fiestas, digamos, que justamente han ido cambiando mucho, como decíamos, en los últimos años, y aquellas eran fiestas donde los vecinos realmente tenían oportunidad de encontrarse en la calle, ¿no? Ahora los vecinos prácticamente se ha convertido en gente del sector servicios que va de culo durante todas las fiestas y poco tiempo tiene para disfrutarla, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es el gran cambio este que ha habido en las fiestas de Gracia. Y luego, sobre unas y otras, por eso, cuando hablamos de fiestas alternativas o fiestas oficiales, luego desde el punto de vista del uso, de la gente que está, o sea, hay un trasvase permanente entre unas y otras.
Mm-hmm. También, igual yéndonos más a lo que es el uso del espacio, claro, está la simple anécdota de recordar hace 10 o 15 años las fiestas de Gracia, cuando esas supuestas, lo que ahora serían las fiestas alternativas, estaban como divididas entre dos espacios, ¿no? Uno era en el Carrer Perill, donde el antiguo Ateneo Libertario de Gracia, es decir, tocando ya a la calle Córcega, y el otro era Cantitella, en la calle Asturias, ¿no? Y como la fiesta consistía en transitar de un lugar al otro y por el camino ibas descubriendo los diferentes espacios, ¿no? Y con la masificación ha pasado que ya al final es como, bueno, vas a un sitio y de ahí no te mueves porque es imposible, ¿no? Es como, bueno, que no apetece demasiado dejarse llevar por una marea de gente que no sabes dónde te lleva exactamente.
Es lo que ha pasado con las Ramblas, ¿no? Es un poco parecido. La gente de Gracia, yo creo que, o sea, tiene un sentimiento un poco ambiguo, digamos, la gente que participa en las calles, en la fiesta oficial, ¿no? Por un lado, se siente bien de que la fiesta se haya convertido en una especie de icono donde todo el mundo alucina y viene gente de todas partes que le parece impresionante las fiestas de Gracia y qué maravilla, y esta gente de Barcelona que está en la calle siempre y tal. Y por otro lado, pues que realmente tienen que estar todo el rato pendientes de miles de cosas que les impide acabar siendo ellos los protagonistas de las fiestas, ¿no?
Había una reflexión que hacía el presidente de la Federación de Carrés o un señor con bigotes, que no sé, que decía, después de las fiestas de este año, hacía una reflexión del estilo de... Claro, es que igual habrá que empezar a pensar que los elementos decorativos no tapen no bloqueen la calle. Pero ocurre que, claro, como en tanto que ha habido, sí que es verdad, una espectacularización mayor de lo que es el decorado de la calle, supongo que una inversión mayor de dinero, etcétera, llega un punto en que los elementos decorativos impiden transitar por la calle y provocan esos embudos fantásticos en los que, pues, el ancho de una calle de gente tiene que meterse por una acera de un metro de ancho.
Sí, sí.
Y ahí empieza el colapso generalizado en que se convierte la mayoría de calles de lo que es la parte central de Gracia, ¿no?
Bueno. Yo creo que esto es una de las cosas más igual interesantes, bueno, este ejemplito, ¿no?, que se puede llevar a un ámbito mayor, es una de las cosas más interesantes a la hora de pensar un poco sobre las fiestas y tal, que es la lucha por la calle, digamos, o sea, cómo se ha ido montando un espacio antagónico entre un determinado modelo de ciudad que ha ido abriendo el uso de la calle a determinadas personas, sobre todo que han ido viniendo de fuera a disfrutar de esta ciudad de una determinada manera, y bueno, esto que hablamos todos, ¿no? O sea, convertir Barcelona pues en un escaparate masificado en muchos sitios, y otro modelo que crece y que es fuerte también, que busca pues que la calle sea para que la usen sus vecinas y vecinos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, se ve en las fiestas, pero también se ve aquí abajo en la Rambla o en la Barceloneta o en muchos otros barrios de la ciudad, ¿no? Y yo creo que ahí las fiestas llamadas alternativas están ganando la batalla, ¿no? O sea, están ganando una batalla de haber conseguido, yo creo que tal vez la mejor muestra de esto es Sants hace 2 años y toda la lucha que hubo por que la gente pudiera celebrar la fiesta en la España industrial, porque ya no cabían en otros lugares, y como eso se ganó en la calle, ¿no? O sea, creo que es significativo a ese nivel.
Perdón, hola. Pero no te oigo, ¿puede ser que esté apagado el micrófono?
Sí, bueno, también estoy un poco así. Que me parece recordar que no se ganó en la calle de una forma solo presencial, sino también a un nivel combativo importante. O sea, una de las maneras de intervenir las fiestas alternativas el año anterior a conseguir la España industrial fue vía corte de calle.
Sí, decía eso, con un, decía, aquello del
sistema,
autobús.
Sí, sí, que lo pararon en medio de la plaza de Sants y se auto... quizá no tan espontáneamente, pero se autoconvocó la fiesta alternativa, sí, sí, en medio de Plaza de Sants y petó, claro. O sea, estaba rellenísimo de gente, ¿no?
Yo creo que eso fue un punto de inflexión. Cuando decía que se ganó en la calle me refería a eso, ¿eh? O sea, de repente la gente de la Asamblea del Barrio de Sants demostró que tenía una capacidad, digamos, de convocatoria en un contexto como la fiesta mayor de Sants enorme, y eso obligó a recapacitar al distrito, que automáticamente llamó por teléfono y se sentó a negociar. Al día siguiente, digamos, después de haberse, digamos, comportado de una manera un tanto chulesca durante la semana anterior, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, cuando la gente de la Asamblea del Barrio demuestra que tiene la capacidad un poco de paralizar la carretera de Sants en el contexto de la fiesta mayor, pues...
Y de que la gente lo disfrute.
Claro, sí, 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 sí. Y de que la gente se lo pase súper bien y que esté ahí todo el mundo, o sea, y no solamente ese tipo de gente al que siempre supuestamente apunta la administración pública o el discurso institucional cuando intenta caricaturizar las fiestas alternativas, sino gente de todas las edades y de diferentes pues lugares y procedencias y tal, pues ahí se dan cuenta de que tienen un problema con las fiestas alternativas y con la política que están teniendo alrededor de las fiestas alternativas, ¿no? Yo creo que ahora, por ejemplo, que Trías no haya tenido en ningún momento un discurso excesivamente combativo con respecto a esto, pese a que el Partido Popular esté permanentemente reivindicando... Claro, era un pacto que tenían. Entonces ahora el Partido Popular tiene su razón para decir, oye, habíamos hecho este pacto de que cuando estuviéramos nosotros en el ayuntamiento prohibiríamos estas fiestas, porque estas fiestas son, como decía el del Partido Popular, la barra libre de los antisistema o cualquier barbaridad por el estilo, pues... Se han dado cuenta de que esto son unas fiestas populares que crecen, de que tienen cada vez más fuerza en la ciudad y que no tienen nada que ver con todos los argumentos que, sobre todo a nivel mediático y sobre todo esta especie de Biblia Salmón que ha ido pues creando la vanguardia a lo largo de los últimos 10 años prácticamente, se han ido quedando sin argumentos y ya no saben bien qué hacer con esto, ¿no? No han tenido más remedio que sentarse a negociar.
Pues explicabas antes... Como que toda la campaña del civismo, ¿no? En que coordinadas, pues es CiU y PP en la oposición del ayuntamiento, más la vanguardia siempre presta a este tipo de cruzadas ciudadanas, se inició, digamos, que el primer antecedente de campaña de este tipo fue precisamente con las fiestas de Gracia, antes que otros...
Sí, sí. Yo creo que fue 2005, o sea, del año después del gran evento del fórum. Eso ya supuso, digamos, un un debilitamiento potente del gobierno socialista en Barcelona, pues sé que se empieza a plantear la cuestión esta de la lucha, o sea, se redobla la cuestión de la lucha entre dos modelos de ciudad y la lucha por la calle, ¿no? Entonces, la vanguardia encabeza todo un proceso que empieza justamente en las fiestas mayores de Gracia, en 2005, cuando los servicios de limpieza y la policía intentan desalojar las plazas. La gente se revuelve ante ese desalojo, pero de una manera más o menos, o sea, tampoco es que fuera unos incidentes gravísimos y masivos y tal, sino que alguna gente cruza contenedores o tira alguna piedra o alguna botella a la policía.
Bueno, ahí sí que hicimos expedición Rizoma. Recuerdo aquel año, ¿no?, que fue como, vamos un día, vamos, doctores y doctoras, a ver qué es lo que está pasando. Y era eso, ¿no?, que era una cosa súper anecdótica, solo que era sistemática y era cada noche.
Sí.
Y por supuesto, estaba el foco mediático ahí pendiente de, claro, de explicar cuánto habían durado las escaramuzas entre policía y...
Ellos se agarran a esto y empiezan a crear una campaña impresionante en la prensa, a la que se prenden otros diarios. Al principio era solamente La Vanguardia, luego El Periódico, El País y otros. Empiezan a hablar día sí, día también, de la violencia en las fiestas de Gracia, las fiestas que se han convertido en unas fiestas violentas, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de base. O sea, era una cosa realmente absurda. Y claro, yo me acuerdo que estaba fuera de Barcelona y leía el periódico y decía, usted está pasando algo gordo en Barcelona, ¿no? Y luego llamaba por teléfono a mis amigos que estaban en las fiestas de Gracia y me decían, no, pero si aquí no, esto es en los periódicos.
Sí, sí, bueno, no, o sea, lo mismo, estamos en las fiestas de Gracia y dices, hostia, sí, pues todo el periódico yo no lo he visto, vamos a buscarlo. Y quería buscarlo, obviamente.
Ahí empezó una campaña que tuvo una primera fase en una... como organización entre eso que decía, ¿no?, entre Convergencia y el Partido Popular, que se trasladó de las fiestas al conjunto de los usos de la calle en la ciudad. O sea, de repente en Barcelona, era la capital del incivismo y donde estaba todo lleno de gente que pues destrozaba las cosas y era sucia y hacía mucho ruido.
Y no se quería ir a casa cuando tocaba.
Sí, sí. No aceptaba las normas de convivencia, etcétera, etcétera. De ahí, eso se planteó al gobierno municipal por parte de estos grupos en la oposición. El gobierno municipal no les hizo ni caso. Me acuerdo que dijeron, o sea, plantearon, vamos a hacer un pleno municipal sobre el tema del civismo en Barcelona. El gobierno municipal no les quiso hacer ni caso, pero el poder de la prensa en ese momento, 2005-2006, generó la posibilidad de que ellos presentaran una iniciativa legislativa popular que obligó al ayuntamiento a convocar aquel pleno. Aquel pleno tuvo también mucha trascendencia mediática y a partir de ahí el gobierno en aquel momento tripartito se vio como acosado y empezó a legislar de una manera que ellos mismos habían negado ni siquiera la digamos que fuera un tema a debatir, no ya a normativizar y a legislar, no querían ni debatirlo en aquel momento porque veían que era una cosa totalmente absurda. Y de hecho Barcelona es si hay un momento más pacífico, o sea, es el momento de mayor paz en la historia de Barcelona, es esta última década probablemente, y de mayor uso cívico, civilizado, limpio en las calles, probablemente sea este en toda la historia de esta ciudad. Entonces, en vez de argumentar estas cosas, el tripartito se suma un poco a esta cruzada delirante que acabó en la ordenanza cívica. O sea que el hilo entre aquellos chavales que tiraron unas botellas en las fiestas de Gracia, amplificado por la prensa, los políticos siempre atrás sacando la lengua de lo que hacía la prensa, acabó en la normativa, en la ordenanza cívica. Fue un proceso imparable hasta que se consiguieron aprobar esa ordenanza y que tuvo su corolario en un brindis en el piso en el edificio Godó, en el último piso, con el director del grupo Godó y otra gente y un periodista que en aquel momento era el director de las páginas Salmón, que se llaman Vivir o no sé cómo.
Vivir Barcelona.
Y otra gente de partidos políticos brindando porque habían conseguido ellos llevar adelante una campaña que había sido exitosa. O sea, esto es fácilmente rastreable. O sea, no me estoy sacando nada de la chistera, digamos. Fue así y en cualquier hemeroteca se puede consultar cómo fue ese proceso, digamos.
Bueno, igual que en su momento también, o el momento actual, La Vanguardia se vanaglorió de, bueno, de entre esta y el periódico, de ser los que han promovido que la Guardia Urbana y los Mossos hagan patrullas en el metro, después de campañas
desde entonces, de carteristas, el poder que les
y
dieron.
De la Vanguardia también, particularmente, de limpiar la boquería de prostitución.
Sí, sí.
No vi ya sus campañas mediáticas y tal, que acaban teniendo una repercusión de...
Lo increíble es que ni un solo periódico, digamos, intentó construir un discurso más o menos alternativo a ese discurso que acabó imponiéndose. O sea, de hecho, fue El País el que, con aquellas famosas fotografías de los portales, los soportales de la boquería, sí, digamos, generó todas las razzias que fueron las semanas posteriores contra las trabajadoras sexuales nigerianas que había en la Rambla, ¿no? Que, por cierto, ya haciendo una pirueta más sobre el tema mediático, no estaba las cámaras de televisión cuando las detuvieron, entonces las cogieron a todas en una furgoneta, las llevaron a la Rambla, las hicieron bajar de la furgoneta para que la tele pudiera filmar cómo las volvían a meter en la furgoneta.
Hostia.
O sea, este tipo de cosas así, digamos, esta alianza entre la policía y la prensa en la calle es una de las cosas que también ha ido fortaleciéndose mucho en los últimos años en la ciudad, ¿no? Y cómo han intentado, bueno, cómo han montado auténticos shows para que pueda salir por la tele determinada operación policial cuando la televisión no había llegado a tiempo de registrar determinadas imágenes, etcétera, etcétera. Pero bueno,
esto es que el tema este de la Rambla y su, bueno, sus monstruos y sus remedios y etcétera, me hacía pensar en esta noticia que nos llegaba, ¿no? Que no sé si ha existido otros años, la verdad, pero de que en octubre habrá una fiesta mayor de la Rambla.
¿Ah, sí?
Sí, que consistirá en un acto absolutamente domesticado. De hecho, será una fiesta diurna. Y que, bueno, que nos puede dar pie a hablar de otros elementos de estas fiestas, igual ni populares, ni alternativas, ni nada, pero que, bueno, que son como una herramienta de configuración de cómo es esta ciudad y cómo se civiliza, o se civi... ¿Cómo, cuál es? ¿El hecho de hacer algo cívico? Bueno,
¿civicaliza?
Se civicaliza la ciudad.
Como medicalizar, pero...
Sí. Hacemos una pequeña pausa musical, así damos tiempo a bueno... Introducimos aquí al doctor que nos llega a última hora. Y rec, aquí seguim el Riso a Mainovski, Contrabanda FM 91.4.
We'll be right back.
El Rizoma Malinowski, aquí seguim a Contrabanda FM. No sabem quina hora és perquè estem viatjant al temps amb mètodes imprecisos i imperfectes, però bueno, esperem sobrevivir i fins a les 7 de la tarda doncs, seguir aquí a les zones lliures de Barcelona. Estan parlant de festes majors, hem parlat una mica del que són aquestes festes, diguéssim, de barri, que bueno, serien com les festes potser per antonomàcia en quant a la presència de pues, aquestes festes més combatives, amb un contingut, diguéssim, polític no hegemònic, amb la, jo què sé, amb la, aquest element d'autogestió, ja no només de les festes mateixes, sinó d'altres iniciatives que sobreviuen al llarg de l'any gràcies a el que es recauda a les barres o en altres fonts d'ingressos. Però hem acabat parlant de la Rambla, no? I això ens dona peu a parlar d'altres models de festivitats que ocupen el carrer, però que, des de luego, estan plantejades des de l'hegemonia, ja sigui des del poder polític o, bueno, en altres casos, pues, directament més comercials. I parlava aquest exemple de la Festa Major de la Rambla, que, com deia el doctor Sánchez, pues, és una mica absurd parlar de la Festa Major d'un carrer que està en festes 24 hores a l'any o 7 días a la semana.
Sí, sí, menor, si fuera 24 horas al año, yo sí, me alegraría.
Ya, 24 horas, sí. 24 horas al día.
De hecho acabo de bajar justamente por la ignominiosa calle y aún seguían de fiesta. ¿Será un after? ¿Será un
encubierto?
After hours.
After hours. Bueno, pues esta fiesta, como decías, en octubre, de hecho no parece que no han publicado todavía el programa de este año 2011, pero tengo aquí delante el de 2010 y consiste en todos actos que la convocatoria más tarde es a las 9 de la noche una cena de, bueno, no. Un sopar de ramblistas, pero a la Sala Marqués de Comillas.
Ah, te iba a decir, ¿qué no, va a decir la Sala Marqués de Comillas?
No ho sé. Però la reserva de tíquets s'ha de fer a un telèfon i és fins al 27 de setembre.
No serà el 902, ja per rematar-lo.
I no, sí, en tot cas són totes activitats diurnes. Després tenim un preciós folletó amb una sèrie de patrocinadors estupendos, entre els quals pues, ja des del Teatre Poliorama, el Jambori, el Cafè de l'Òpera i després una joieria, el Mercat de la Boqueria, el Museu Marítim, el McDonald's, els floristes. Hombre, de la Rambla.
Rambla. El McDonald's...
És muy de la Rambla, sí, sí.
I el Kentucky Fried Chicken, que ja no se podia llamar Fried Chicken perquè no tiene chicken i se tiene que llamar KFC. Exacto. Són dos iconos.
Sí, sí, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedamos de la Rambla?
De McDonald's.
Bueno, pues esto sería como un exemple, ¿no? I en realitat s'assembla molt en quant a aquesta forma de programes tots tancats i patrocinis, etc., a les properes festes que tenim, que no són de barri sinó de tota la ciutat, bueno, tota la ciutat, que són municipals, com serien les festes de la Mercè, ¿no? Que seria, digamos, el ejemplo de la possible evolució d'estas festes majors si no existiera este elemento alternativo, popular o
discordante,
como se quiera decir, ¿no?
De hecho, las fiestas de la Mercé tienen un principio así un poquito sospechoso, digamos, pues empezaron en 1902 de la mano de un gran burgués català, diguem, de pro, com Francesc Cambó, que en aquella època era conseller de Cultura de l'Ajuntament, i es van organitzar precisament com a una mena d'espai d'intent, d'integració i de cohesió social en un contexto donde había habido una de las huelgas generales más potentes en principio del siglo XX en Barcelona, que fue la huelga general de 1902. Y desde entonces las fiestas de la Mercé han tenido, como muchas otras, y sobre todo después del final del franquismo, una función muy pedagógica vinculada a determinados intereses políticos, ¿no? O sea, estas fiestas promovidas desde las instituciones públicas, ahora con mucho apoyo de la empresa privada, pero esto es relativamente nuevo, desde hace 10 o 15 años, han servido como una herramienta, digamos, de encuadramiento y de enseñar a la gente lo que tiene que hacer, dónde lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, ¿no? O sea, se ha sido como una especie de escuela en la calle que ha vivido su clímax a partir de los años 80, cuando los primeros ayuntamientos, digamos, democráticos, se agarran a la cuestión de la calle como uno de los puntos donde ellos iban a demostrar que las cosas verdaderamente habían cambiado, ¿no? Entonces, ahí empiezan a aparecer todo tipo de fiestas, performance, happenings, festivales, que llegan a su punto culminante probablemente en 1992, con la ciudad, excepto algunos pequeños grupúsculos, grupos contrarios, digamos, volcada en aquel evento de los Juegos Olímpicos, y a partir de ahí ellos, muy ufanos con el éxito de su modelo, pues empiezan a convertir la fiesta en una cuestión prácticamente de Estado o de identidad de ciudad, ¿no? Y también, sobre todo, una cuestión donde lo que se hacía era explicar a través de un mecanismo festivo cómo tenían que ser las cosas en la calle, ¿no? Y ahí, pues, la fiesta de la Merced y la evolución que ha tenido la fiesta de la Merced con este, yo creo que este último giro, por ejemplo, de llevarse ahora los conciertos más masivos al Fórum. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado venden que eso es descongestionar el centro, pero bueno, por una vez que lo congestionasen los barceloneses no pasaría nada, ¿no? Pero, por otra parte, ¿qué es? O sea, darle una utilidad a ese desierto de cemento que está ahí y que no han sabido todavía, después de la millonada que se gastaron, cómo rentabilizar, ¿no? Entonces, es crear ciudad el hecho de llevar la fiesta de la Merced al Fórum, crear una, digamos, un imaginario alrededor del cual el Fórum se integra, o ese espacio del Fórum se integra en la trama urbana, cuando realmente desde el 2004 hasta hoy pues permanece totalmente alejado de la vida de la mayor parte de la gente de esta ciudad, ¿no?
Yo, de todas maneras, sería un pequeño matiz a lo que el doctor Sánchez, ¿no?, bueno, estaba exponiendo, claro, porque usted lo propone como un, bueno, como digamos algún tipo de pedagogía divertida, pero por otro lado tiene un reverso de disciplina, ¿no?
No, es una pedagogía disciplinaria y domesticadora total, claro, de los cuerpos en la calle, y no, digamos, tiene nada que ver con de divertido, nada.
Claro, pero digamos que hasta cierto punto hay un punto de, digamos, enseñamos lo buenos que somos, enseñamos, digamos, una serie de valores, algo que pudiera ser identificado como lo positivo, pero ese... esos aspectos, digamos, cívicos, esos aspectos, digamos, de tolerancia que pudiera ser identificado, nuevamente repito, como cívicos, tienen un reverso tenebroso que va vinculado luego al palo y al castigo, que es que todos los que no entren por el aro de esos valores acaban siendo castigados y, cuando no, encerrados directamente o expulsados de los barrios.
Sí, sí, sí.
Bueno, uno de los hechos curiosos de la fiesta de la Merced es que yo no sé si siempre ha sido así, la verdad, yo no lo recuerdo, cuando, aun siendo una fiesta, digamos, organizada absolutamente desde las instituciones, no estaban tan masificadas y tal, que no haya barras donde se venda alcohol, quiero decir, bueno, pues es un elemento cultural el consumo de alcohol, bueno, y ya no solo de alcohol, simplemente el hecho de que se vendan bebidas en las calurosas noches barcelonesas, no hay barras. Y obviamente la gente bebe, y la gente bebe porque hay una serie de personas que se ganan la vidilla como pueden vendiendo latas, pero que al mismo tiempo son perseguidos por la policía en un estado de esquizofrenia absoluta, ¿no? En el que el mantenimiento de lo que es la fiesta en sí, esa fiesta del ayuntamiento que quiere que sea un éxito, etcétera, se mantiene gracias a una actividad que está perseguida por la policía, ¿no?
Pero eso tiene que ver sobre todo, o es una muestra clara de la fuerza que tienen las mafias vinculadas al comercio en Ciudad Vella. Digamos, son los comerciantes de Ciudad Vella los primeros que no están interesados en que haya barras, digamos, administradas por tal, para ellos, digamos, llevarse la parte del león en las ventas de alcohol.
Entonces, yo tenía una pregunta, es que me ha surgido cuando hacía la... digamos, o rebuscábamos un poco en los orígenes de la Merced, y hablabas de que había que había habido una huelga general durísima, y luego, justamente como para destensar un poco el clima social, pues se genera una fiesta popular. ¿Hasta qué punto se puede establecer, si lo habéis comentado, ya me lo diréis, digamos, esta relación entre la festividad y la temperancia social? O sea, me refiero, En una, por ejemplo, un ayuntamiento
del pan y el circo.
Sí, pero digo, en una, pero en Barcelona, me refiero, por ejemplo, en la actualidad. O sea, evidentemente, como decía él, en los últimos 20 años o en los últimos 10 años estamos asistiendo a una ciudad, digamos, desconflictivizada. Tiene que ver, a lo mejor, digamos, buscando un poco una mirada conspiranoica, la profusión de todo este tipo de fiestas populares y esto con unas ganas de temperar ciertos climas sociales que se están dando.
Creo que tiene que ver con el auge del Barça.
Bueno, eso también.
Sí, bueno, ya yo haría un capítulo, si el programa de hoy, sobre el tema del Barça, pero probablemente la fiesta popular más importante que se celebra en Barcelona hoy tiene que ver con cuando gana el Barça. Pero bueno, estoy podemos hablarlo o no. Pues claro que hay una relación directa. Es que las fiestas en Barcelona, tal y como las conocemos hoy, se han construido para eso. O sea, durante los años 70 y 80 hay una efervescencia social muy importante en los barrios, en las asociaciones de vecinos. La gente se organiza, tiene ganas, ¿no?, de volver a salir a la calle. Eso es un elemento fundamental de ese momento, del final del franquismo. Volver a recuperar las calles por parte de la ciudadanía. Entonces, ¿qué hace el ayuntamiento en ese momento? Utiliza esa potencia que existía para encuadrarla. Y la encuadra sobre todo en actividades culturales que luego han crecido de una manera espectacular. Cuando decíamos ahora en Barcelona nos podemos encontrar una fiesta debajo de las piedras, es verdad, viene Audi a patrocinar a la publicidad de un coche nuevo y hace una fiesta. Luego se hace la fiesta del civismo, la de la diversidad, la fiesta de los butigués, la fiesta de la tierra,
la del cel,
la fiesta del deporte, la fiesta del cel. O sea, todo se ha festivalizado en la ciudad. Y eso tiene un punto de inicio que es a finales de los años 70. Entonces, esa festivalización cada vez mayor tiene directamente que ver con una domesticación de determinada efervescencia social que efectivamente ocurría en esta ciudad en ese tiempo, ¿no? Y cuando digo que la fiesta lo que promueve es una especie de aparato pedagógico, no lo digo en el sentido divertido, digo que es un aparato pedagógico promovido por los políticos que lo que buscan, o por determinados políticos, que lo que buscan es imponer un determinado modelo. Y el modelo que se impuso en Barcelona es el modelo de la fiesta permanente. Por eso Barcelona ha sido un éxito desde el punto de vista del turismo. Éxito, entre comillas, claro. O sea, porque ¿qué vienen a buscar aquí los turistas? Fiesta. Básicamente fiesta. O sea, ¿qué vende Barcelona al mundo? Que es una ciudad donde la fiesta es la hostia. O sea, todo esto de los congresos, por ejemplo, o sea, ha crecido tanto porque los congresistas que vengan al GSM o vengan a hacer un congreso sobre taquicardias súbitas,
luego se van de fiesta.
Se van de fiesta. O sea, entonces, la fiesta es un elemento vertebrador de la Barcelona tal y como la conocemos hoy en día, y eso está, digamos, muy presente por parte de determinados ingenieros sociales, gestores culturales, que trabajan codo a codo con el ayuntamiento y que han ido creando un espacio, digamos, de actividad pública que tiene muchísimo de político y de querer imponer un modelo político atemperado, domesticado, civilizado, tal y como ellos entienden que es lo civilizado, ¿no?
Bueno, en esta modalidad también de nombrar la cultura, sí, ¿no? Es decir, yo cuando comentas que lo que se vende también es el modelo fiesta, entiendo que se hace una trampilla con el modelo cultura, es decir, en esta ciudad, ¿no? En el punto este en que es una ciudad que vas a poder encontrar tanto fiesta como cultura, entendiendo que la fiesta puede ser una vertiente de esta cultura también compuesta por la arquitectura, por los festivales de jazz, por el liceo, por las entradas rebajadas a tablas flamencos, etcétera, ¿no? Y que se mezcla con esta cuestión, ¿no? Pero la idea de festival, en este sentido, yo creo que va más, o sea, la Festa del Cel, más que ser un lugar donde los hooligans que comentábamos antes fuera de micros van a mearse por las esquinas, es un espacio en el que transita gente quizá que viene de fuera, pero la gente de casa no vive el festival de otra manera, la gente de casa, la gente de la ciudad la vive de otra manera, uh-huh. Y el tipo de fiesta queda o para los fines de semana o para los que vienen de paso, uh-huh. ¿No? Y creo que en esta ciudad se hace juego perverso con sobre todo el concepto cultura, el concepto de cultura de élite, de atraer de repente a un turismo que venga atraído por una serie de cultura, por un contenido que tienen estas fiestas, no, es que el Gegants Families Dance, els capgrossos, el no sé qué, ¿no? El revalorizar la tradición como si fuera algo ese plus.
Que, claro, pero al mismo tiempo es como tener los dos pies en un, ¿sabes?, en dos lugares, y estoy estando totalmente de acuerdo con lo que dices. Por ejemplo, ahora no sé si lo sabéis, pero el otro, bueno, es que ayer estuve justo allá en lo que es la antigua Casa de la Caridad, bueno, que aún sigue siendo Casa de la Caridad, están expuestos los gegants que van a salir en... Claro, pero tú luego ves la programación de la Merced y, digamos, es la actividad, digamos, mínima con... Bueno, igual los castells mueven más gente, pero los gegants... Con, ¿no? O sea, digamos, es lo menos de lo menos que va a ir a ver la gente, aunque hay en esta ciudad hay gente para todo.
Y hay que mantener la cuota también.
Claro, y al
si
mismo
no tiempo, claro, el ayuntamiento, ¿quién va a hacer?
Claro, al mismo tiempo pretendemos un modelo de somos un popla, ¿no? Lo que tenemos de esencial en nuestra fiesta, y luego conciertos en el Fórum, luego castells de Fox, digamos, los más grandes de tal, ya no vea si coincide con una victoria del Barça o algo así, o que se puede celebrar de alguna manera, ¿sabes? Entonces es como también, digamos, el gran marketing que quiere situar las fiestas de Barcelona, digamos, para la gente de alrededor de la ciudad, con el efecto llamada de los conciertos de grupos punteros, etcétera, etcétera, pero también ese marketing, digamos, como más tradicional, que justamente lo que quiere es... reconciliar a mucha gente que no va a los conciertos de grandes masas, pero que dice, oye, tengo mi actividad el día para ver los castells, tengo mi actividad el día para ver al gegants, para ir con los niños a ver pues las exhibiciones de los Mossos, etcétera, etcétera.
Las exhibiciones de los Mossos. Yo creo que hay también una cuestión de en el ayuntamiento, sobre todo, o en todos los ayuntamientos, incluso de localidades más pequeñas, de supuesta preservación de una tradición ligada a esta catalanidad, ¿no? Que a veces poco tiene que ver con la cantidad de público que lleva a los eventos, pero eso es general, también pasa con la academia. Es decir, si las disciplinas se mantuvieran por el nivel de gente que va a las conferencias, pues casi todo caería en picado. Es decir, ahí,
el parentesco,
por ejemplo, sí, a nivel antropológico. Pero hay una cuestión ahí de preservación, sí, creo yo, importante, y de relectura de según qué tipo de cultura, de ensalzamiento. Yo creo que con eso las tradiciones han...
¿Existe política de cuotas? ¿Está insinuando en el Ayuntamiento de Barcelona respecto a las fiestas tradicionales?
Por supuesto.
Sí, pero eso no es exclusivamente, digamos, atribuible al Ayuntamiento. Las fiestas llamadas alternativas programan prácticamente las mismas actividades que podría programar el ayuntamiento. Y esto ya sé que se van a enfadar algunas y algunos conmigo, sí, compañeras y compañeros de Gracia o de Sants, pero digamos, si tú ves el programa de actividades que tienen estas fiestas, las llamadas alternativas, no difieren prácticamente nada en el tipo de actividades que promueven, ¿no? A nivel de, o sea, una cosa muy basada en la música por la noche y luego toda una serie de actividades vinculadas a la cultura popular y tradicional a lo largo del día, que puede ser una gran paella popular, o unos correfocs, unos diables, etcétera, unos bastoners. O sea, esto es curioso, ¿no? Realmente, que digamos, fiestas que pretenden separarse tanto, al menos nominalmente, luego, tanto a nivel de público como a nivel de, digamos, de programa, se parezcan tanto, ¿no? Y por eso es un poco que están en discusión a veces estos conceptos, ¿no? Que intentan separar tanto las fiestas.
Y bueno, que lo que es recalcar lo que hablábamos, ¿no?, al principio, de son fiestas populares, o sea, son las mismas fiestas en cuanto a fiesta, y cuando si tú eres alguien que participa, digamos, pasivamente, sí, que va a consumir, que no sería igual el término, esas fiestas, da igual, el rollo es lo que hay detrás, ¿no? Pues en el caso de, pues cuando en las fiestas de Sants, que además en Sants es como son muy multitudinarias, además un espacio donde va mucha gente de mucho tipo. Claro, pero si nos poníamos allí la paradeta de contrabanda como hicimos y entrevistábamos a la gente que había en aquellas barracas, claro, ahí veías, ¿no?, cuál era la historia que había detrás, aunque tú para pedir un mojito no hace falta que te enteres de que el dinero recaudado irá a los mapuches. Pero claro,
esas barracas sí que, por ejemplo, le dan un sentido distinto a esas fiestas, ¿no? De repente poder aglutinar un espacio o espacios de lucha en un barrio y que de repente de otros lugares y de otros proyectos y de otras historias vaya gente y se sume y también sea un lugar tanto para visibilizar esas luchas y también para que esos colectivos, esas entidades puedan recaudar dinero para sus actividades durante el año.
Pero esto es curioso en ese sentido, por ejemplo, en el pueblo de la doctora Corbera, una antigua oyente que había llamado a menudo, el fenómeno, por ejemplo, de las barracas fue algo que se construyó desde, como en casi todas partes, desde lo alternativo y al segundo año que intentaron, tercer año que intentaron montar las barracas, básicamente los chavales chalaos que están llenos de multas por hacer este tipo de cosas, las acabaron institucionalizando por el exitazo que habían tenido, porque realmente se trataba de una fiesta mayor que estaba muerta. Absolutamente. Entonces, de repente, de ser un espacio de reivindicación y de poner en circulación desde contenidos a luchas, a experiencias, ¿no? A compartir un ratito de, bueno, pues esto va para aquí, ahora estamos haciendo esto, estamos trabajando en lo otro, que puede suceder como no suceder, de ser eso, se ha convertido en un espacio de exhibición, sobre todo de asociaciones y espacios más estancos, ¿no? Que tienen otro tipo de orden y de funcionamiento, ¿no? Que generalmente estos se nutrirían de un tipo de autogestión muy determinada, muy concreta, o de una serie de subvenciones, y a los que se les facilita una infraestructura que yo entiendo que es robada a lo alternativo en este sentido para que consigan también dinero. Es decir, lo que la gente que para beberse un mojito no hace falta saber si va para los mapuches, esa gente que podría estar comprando mojito para los mapuches va a acabar comprando mojito para la asociación de coleccionistas del Popla, que no pasa nada, pero bueno, tampoco no es que necesiten dinero. Quiero decir que ahí esas los elementos de fagocitación también es lo que hace, ¿no? Que una se es decir, sí. Si las instituciones fagocitan la cultura popular, ¿no? La cultura popular también se retroalimenta del hecho de que al final acabas teniendo programas muy parecidos, porque los unos se comen a los otros, sí. Y es decir, la gente se cree que
que
el bingo no es tradicional, cuando es que en muchos lugares es más tradicional el bingo que el quinto.
Claro.
En ese proceso, por ejemplo, yo creo que habría que... hay determinados grupos de música, como por ejemplo Manu Chao o Ojos de Brujo, o este, ¿cómo es el tercero? Este Macaco. Este tipo de grupos, por ejemplo, que a los que los colectivos que organizan las fiestas mayores alternativas en Barcelona, sobre todo, y el resto de Cataluña, yo creo que les tendrían que pedir un dinero.
O sea, por usar sus...
desde aquí sí, yo llamaría, o sea, a que se haga una campaña para que se les pida un porcentaje de la enorme cantidad de dinero que han ganado, digamos, en sus proyectos multinacionales a nivel musical, porque parte de la palanca que los proyectó a determinados lugares viene justamente del rollito alternativo. Entonces, ese rollito alternativo que se vive en Barcelona, que tiene una dimensión también un poco publicitaria, en el que es que es guay, que mola ser alternativo y tal, pues ha creado este tipo de historias, ¿no? Este tipo de grupos que, viniendo, digamos, de la calle y de movidas muy afines a cosas de base, de barrio, de tal, no sé qué, se han acabado convirtiendo en grandes iconos de la música comercial, pero sin dejar su estética alternativa. En el caso de Manu Chao, digamos, yo creo que sería el gran paradigma en ese sentido. Entonces, yo creo que si las fiestas alternativas tienen una dimensión que también tiene que ver con el hecho de recaudar dinero para los proyectos, digamos, donde se llevan adelante determinadas campañas y determinadas cosas, pues yo creo que ellos algo le deben, económicamente hablando, a estas fiestas, ¿no?
¿Impuesto revolucionario?
No sé, como queráis llamarlo.
Yo tiraría también por una línea y espero que no parezca así como un salto muy peripécico, pero bueno, vamos.
¿Has dicho un salto qué?
una peripecia. Bueno, era
como,
la...
Es como una voltereta, pero de la academia.
No, ya veis, ya se me hizo. No, en serio. Claro, ¿veis? Me he quedado deslumbrado por mi propio argumento.
No sería tan interesante.
Sí, no, era interesante.
Manu Chao, gorrito así andino. No,
era como una especie
iba a hacer
de...
Iba a hacer un quiebro en la...
Pero para incidir en...
Samples repetitivos.
En lo mismo.
Usurpación así de... Si quieres yo me pongo a hablar también más de pueblos.
Sí, yo quería hablar de más cosas también, ¿eh?
Dale, ya se me volverá
a ocurrir. Sí, lo recuperé en otro momento. Yo hacía, volviendo, porque hemos vuelto a las fiestas de barrio, pero volviendo a estas fiestas más institucionales o, no sé, fiestas, festivales y otras variantes, sea, es una de las posibilidades que estaría como el gran ejemplo de, bueno, primero la fiesta de la Festa de la Diversitat, que acabó en un modelo que acabó convirtiéndose en el Fórum un poco, y que de hecho acabó con el modelo original de Festa de la Diversitat, son las fiestas étnicas, o los festivales étnicos, o las ferias étnicas, ya sean étnicas en el sentido de ferias de abriles, días de la patria gallega y diferentes, digamos, comunidades del Estado español, hasta todas esas fiestas que pretenden celebrar, integrar, o no sé exactamente qué, a las supuestas comunidades de procedencia, digamos, extra de los más allá.
¿Tú quieres hablar de los silleros venezolanos?
No, eran colombianos.
Eran colombianos.
Sí, es verdad, es que era un ejemplo. Además era, bueno, ya lo que es de hace, yo creo que es del año 2004, 2005. ¿No? Era, ¿o no tanto?
Después, creo.
¿Sí? Bueno, ya no, es que había un ejemplo muy curioso, que era durante unas fiestas de la Merced.
Justamente.
Hacían como que las fiestas invitadas eran como, no sé, como intentando hermanar o y al mismo tiempo integrar a comunidades, tal. Pues celebraban una tradición, una fiesta, que es una festividad que se hace, creo que en Barranquilla, que consiste
pues
en una...
la madre de la Shakira.
¿Qué? ¿Qué? Que consiste en un desfile con unas sillas que le llaman, que es que van llenas de flores, ¿no? Y claro, había la actividad del desfile, pero otra de las actividades, que es como más interesante todavía, era explicarle a los inmigrantes colombianos cómo tenían que hacer esas sillas, para que estuvieran bien etnificados y pudieran mostrarse ante la ciudadanía barcelonesa como auténticos colombianos que saben lo que cuáles son sus tradiciones.
No, no era tanto eso, sino que lo que se comentaba, creo recordar, era que para que los colombianos que participaran de esa fiesta pudieran hacer la parte... del montaje de sillas y flores, habían tenido que traer a un experto del propio país porque no había nadie residente en Barcelona que tuviese ningún tipo de conocimiento alrededor de esa festividad.
Exacto.
Es como si yo ahora me voy a pasar unos meses en Reykjavik y me piden que haga un capgrós. Después le diré, hombre, una truita francesa, pues al igual.
Pues si es francesa.
Sí, por eso. Pero si bueno,
que no son Francia ni España.
Es pues que no llego a hacer la tortilla.
Pero además eso lo hacen, lo saben hacer ya por el Erasmus. Porque como vienen todos aquí, sí, ya saben.
Que les tenían que hacer un cursillo de su propia, de lo que era relevante en su propia cultura para poder hacer el festival aquí, porque no tenían a ningún colombiano que fuese competente. Y eso, y trajeron a un maestro. ¿Tú te has acordado?
Sí, sí. Bueno, pero de todas maneras, al hilo de esto último, también quería recordar que no sé quién me comentaba que en Bruselas, en el barrio, digamos, donde está la minoría, por decirlo de alguna manera, turca, que se le conoce como la zona de los falafels y todo esto, en una calle... para generar justa... No, no, espera. No me pongas estas caras porque no se me van los argumentos y entonces no puedo. Claro.
Es que cuando haces la minoría y haces así, la gente no ve que estás entrecomillando.
No, pero esto lo hago porque ya se entiende. Lo hago para vosotros, no lo hago para los oyentes, como es lógico. Bueno, pues eso. Ya se me ha ido otra vez.
La zona de los falafels.
Vale, eso. Pues, bueno, hicieron como modo de integrar las diferentes comunidades, hacían como el día... de cada una de las minorías en la zona esta, ¿no? Y entonces lo que se acabaron convirtiendo eran unos fiestones de cuidado, porque se ve que en la legislación belga, por ejemplo, hacer una fiesta en la calle es legal, mientras pidas el permiso, mientras todo esto es legal, no te lo pueden prohibir. Pero a medida que fueron teniendo éxito y que justamente lo que hacían era convertirse en fiestones donde la peña convivía, empezaron a restringirlo. Al principio les dejaban cada semana hacer una, pero como justamente tenía ese efecto vinculante entre las personas y entre las asociaciones propias del barrio, empezaron a decir que no, que esto no podía ser, que se cortaba justamente, bueno, que se cumplían para lo que se habían convocado.
Cortaban el tráfico,
bueno,
o algo así.
Por ejemplo, entre otras cosas.
Que era un uso, no, masivo, excesivo, un
abusivo.
Uso...
Abusivo del espacio, efectivamente, como supongo la ordenanza cívica de Bruselas, que ya debe estar allá también.
Claro, es que el día que los filipinos vayan a la fiesta del Cordero del Raval, ¿qué fem?
Pues la tendremos ya. Yo me he sorprendido, hacía tiempo que no circulaba por la parte alta del Raval y hay una cantidad de población filipina,
claro, sí,
joven,
sí.
O sea, de chavales adolescentes,
sí, claro.
Pim pam, no sé qué, skaters ya. Claro, es como, estamos en diferentes edades, ya es una pasada. Pero bueno, yo pensaba que si hay que hacer fiestas de minorías, tendríamos una fiesta... al día durante mínimo 2 o 3 meses. O sea, el concepto es de minoría. ¿Me entiendes? Si vienen dos uigurs de la zona norte de la China, es
que, pero digamos como
sus fiestas, claro. Es que no hace falta, digamos, que nadie se las haga de las fiestas a la gente. La gente pues va y monta sus fiestas en función de lo que cree o de lo que quieren celebrar.
Y si no,
la fiesta de la diversidad fue una aberración, o sea, probablemente la mayor aberración que se ha cometido a nivel festivo en Barcelona en los últimos años.
Que se sigue haciendo.
No. El forum acabó con muchas cosas, entre otras estas, ¿no? Porque incluso Sor Racisma, que eran los organizadores, se dieron cuenta de qué nivel habían llegado con este discurso buenista, buenrollista sobre la diversidad cultural, la integración y tal, y cómo habían acabado convirtiendo realmente a las personas que venían de otros países, de fuera de la comunidad europea, a trabajar aquí y a vivir aquí, en animales de un zoológico, en un zoo humano, donde los blanquitos iban a consumir un poquito de cuscús, un choripán con chimichurri, un poquito de danzas brasileñas, un poquito de vestiditos coloristas senegaleses, unas rastitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se vio claramente que ese modelo que era tan innovador, tan fruto de esa Barcelona integradora que a todos acogía con los brazos abiertos, se hundió y, de hecho, en los mismos lugares donde se celebraba aquella fiesta de la diversidad, que es el Moll de la Fusta, ahora lo que hay, en vez de un zoo, pues es un safari. Es razzias contra esas personas que hace poco eran enaltecidas, entre comillas, en fiestas más o menos totalmente folclorizantes, y donde lo que se había convertido eran en personajes de un zoológico, pues ahora les persiguen la policía para que no venda pues CDs, DVDs, etcétera, en auténticas pues razzias estilo safaris, pues cazando a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Es curioso como en un lugar, ¿no?, han pasado estas cosas en tan poco tiempo, y yo creo que también permiten un poco leer o ir interpretando en qué medida ha ido cambiando también algunas cosas en esta ciudad en los tiempos que corren, ¿no?
Pero de todas maneras el modelo persiste. O sea, me refiero porque, por ejemplo, yo pensaba ahora en unos famosos grandes almacenes que dedican su semana, una vez cada trimestre, una semana a un país exótico. Y entonces, por ejemplo...
Sí, son los grandes almacenes probablemente más rancios históricamente.
Claro.
El modelo a nivel de ayuntamiento no, porque todo el mundo ha dicho, quita bicha, yo esto ya no me pillo las manos. Igual lo han recuperado, digamos, los totums del conservadurismo radical en esta ciudad, ¿no?
Pero justamente ahí está el peligro, que una vez hecho, las réplicas... Claro, porque te encuentras, digamos... Pues eso, la Semana de México en este centro comercial, y te encuentras a una chica de Cornellá con un poncho y un gorro y sirviendo fajitas.
Sí.
Claro.
O sea, el modelo ha hecho mucho daño.
Claro, a esto me refiero.
Todavía en toda Cataluña se siguen celebrando muchas semanas de la interculturalidad, la diversidad. Etc.
Bueno, yo no creo que venga la fiesta de la diversidad. Yo creo que este concepto de las grandes naciones que ahora mismo... Perdonadme, pero estamos hablando del Corte Inglés.
Sí.
Pero esto de no decirlo. Esto de trabajar como una red.
Yo era por
las marcas, ¿a qué se debe? ¿Puedo hacer una pregunta?
Yo, porque es ignominioso.
No, por el hecho de no mentar marcas, mirar. Pero bueno, hemos dicho País, Vanguardia, periódico, sí, cuando no estabas, o sea, el Corte Inglés. Yo creo que no proviene, bueno, igual me equivoco, pero no proviene de la Festa de la Diversidad, proviene de las expos universales.
Por ejemplo,
vamos a hacer el chiringuito de México. ¿Qué pasa? Que en un espacio que siempre es el mismo y que no se puede duplicitar, pues hacen una semana de cada y se lo van rolando en las diferentes cortes ingleses de alrededor de territorio. Pero es mucho más ese concepto de la expo, que venían y traían a los aborigenitos, a los vestiditos, y la gente a estarse ahí varias horas a ser mirada, que ahí sí que había, al menos hay con el forum, al menos, entre comillas, este al menos también, hay una espectacularización en la que hay un tipo de participación, y tú has dicho algo así como esta gente, la gente que venía a trabajar al forum, ¿no? Artistas, personajes que realmente se lo creían, que no eran gente medio secuestrada a la que le ponían un poncho y la sentaban en un stand de una expo. Tampoco, quiero decir.
No.
Y comentando esto de los trabajadores de otros orígenes en el forum, hay muchos que siguen trabajando en la Rambla.
Y aquí en la Plaza Real.
Y en la Plaza Real, gente que, aprovechando que tenía un visado de trabajo temporal, dijo chao. Se tuvieron que fugar. O sea, eso también era una zona securitaria
Sí.
Más o menos apañada.
Pues no sé si queréis hacer una pausa, no sé si el doctor Sánchez nos podrá acompañar mucho más rato y si quiere hablar del fútbol. Claro, del fútbol.
Del fútbol. Barça, ahora ya que decimos marcas, las decimos todas.
Lo hemos dicho antes.
El Fútbol Club Barcelona.
Es más, lo he dicho yo.
No, que bueno, que yo decía antes que esa tal vez sea la fiesta popular más potente que se hace en Barcelona hoy en día, que es una fiesta un poco igual posmoderna en la medida en que ya se hay, son fiestas que no tienen un calendario fijo, ¿no? O sea, hablábamos antes de que las fiestas se han ido en función de la lógica y la imposición capitalista, se han desplazado de... Bueno, han cambiado de religión, digamos. Si antes eran los santos los que marcaban cuándo tenía que ser el día de celebración popular, ha acabado siendo pues los días no laborables, ¿no? Entonces, no es casual que en agosto se aglutinen todas las fiestas mayores, aunque no correspondan en realidad a ningún origen concreto que haga que eso sea un motivo de celebración, sino sencillamente que es un tiempo donde no se trabaja o que las fiestas, todas ellas, acaben desplazándose a los fines de semana, ¿no? Hay como una especie de mandato de que la fiesta no cortocircuite los tiempos del trabajo, ¿no? Aunque bueno, es un mandato a veces bastante desacatado. Pero en principio la idea que fue ganando terreno fue esta, ¿no? De que las fiestas estuvieran ya no regidas por otras lógicas del calendario, sino por lógicas que tenían que ver con los intereses del funcionamiento de una sociedad capitalista. Y ahora nos encontramos con otros tipos, ¿no?, de fiestas menos ya imprevisibles, ¿no?, de que no hay punto de partida, no hay circularidad. Eso es lo que marcaba la tradición de las fiestas, era que pasaba cada año, que cada año había una Navidad, que cada año había un carnaval, que cada año había una Semana Santa o una fiesta de celebración del solsticio de verano, ¿no? Y esa repetición es lo que hacía que las fiestas se convirtieran en herramientas importantes para las gentes de las diferentes culturas y los diferentes lugares. Pero ahora hay unas que no tienen fechas y que tienen que ver sobre todo con un poco el advenimiento del dominio del mundo del espectáculo, sobre todo, o sea, grandes conciertos, por un lado, grandes eventos donde los nuevos curas, pues yo no sé qué, Mick Jagger o Michael Jackson, bueno, Michael Jackson ya no, pero bueno, Lady Gaga...
¿Quién iba a decir que Mick Jagger sobreviviría a Michael Jackson, eh?
Sí, ¿eh? Es una cosa impresionante. Yo creo que va a sobrevivir hasta Justin Bieber. Sí. Pero, y luego está la cosa de las fiestas que tienen que ver con celebraciones por victorias deportivas, que las estamos viviendo aquí abajo pues repetidamente, porque últimamente pues se dan muy muy a menudo por las victorias del Barça, y que son celebraciones populares, digamos, yo creo que en toda su extensión, pese a que han sido muy criticadas en determinados ámbitos, o sea, lo que generan esos espacios a nivel de fiesta es muy potente. Y además, casi lo más interesante es las preocupaciones de las instituciones y la administración pública y de la policía alrededor de esas fiestas, que han generado como dos fiestas en una, ¿no? Una fiesta alrededor de la fuente de Canaletas, donde la gente es protagonista de la fiesta. Son ellos los actores. Las personas que están allí saltan, bailan, se suben a los semáforos, a los kioscos, arrancan un árbol o un bicing, o tiran petardos o se pegan de hostias, no lo sé. Pero las otras han sido promovidas por las instituciones públicas y los medios de comunicación que pasan a pocos metros al norte, en Plaza Cataluña.
Estas las de vamos a poner una pantalla.
Ahí estamos. O sea, entonces, en esas fiestas, la gente, ¿qué hace? Pues es espectadora. Entonces, van ahí a mirar un escenario donde Jordi LP no, pero bueno, no sé, Sopa de Cabra igual sí, o bueno, Sopa de Cabra tampoco, porque ahora ya no están, o bueno, ahora han vuelto, pero grupos así un poco raros que aparecen solamente en este tipo de celebraciones cantando cualquier tipo de chorradas vacías alrededor del Barça, o presentadores de TV3 que, si os fijáis, permanentemente lo que están haciendo es llamar al orden, al civismo, al buen comportamiento, etcétera, etcétera, dan regalitos de todo, o sea, es una manera un poco babosa, si me permitís, de intentar domesticar una fiesta, lo que está pasando con las celebraciones en el caso de la victoria del Barça.
Si me permites un inciso, yo creo que hay una tercera celebración, que es, O sea, si bien la mediática, o sea, la del espectador se ha ido organizando últimamente, la que está teniendo mucho lugar ahora es la de cuando llega el equipo con el trofeo, claro, que ese es más,
ya, bueno, fuá,
esa ya es como la tercera etapa, que suele ser el día siguiente.
De la victoria que le reciben en el aeropuerto.
Que la gente ya tiene una resaca absoluta, pero se levanta y va. Y suele, bueno, la última que, con la que yo me crucé y atravesaba absolutamente toda la ciudad, desde el puerto hasta más arriba de las Corts, hasta la Diagonal, no podías cruzar Barcelona por ningún resquicio porque estaba todo absolutamente cortado. Es ya es como un poco la cabalgata de los reyes, pero es más ridículo.
Bueno, o la llegada del generalísimo a la ciudad, más bien.
Por otro lado, sí, sí. Pero desde abajo.
O del Papa.
Son fiestas de la victoria,
o sea,
son sobre
sí
todo...
Es, que esta sí que ya está como mucho más pautada, mucho más tiene otros referentes y tal, en el que la gente no es protagonista de la fiesta, porque el protagonista es el que circula en el autobús. Uh-huh. Ya no es un espectador llamado al orden, sino que es alguien llamado a vitorear, ¿no? Y a, Manu Arraixi, este modelo de...
Total.
De voy a amar a quien me da este espectáculo que me tiene aquí donde estoy.
Estos itinerarios, creo. Sí, sí, son... Yo creo que el precursor más claro de, bueno, podríamos remontarnos a muchísimos años atrás, pero tal vez es la victoria de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, la llegada de los soldados norteamericanos a Washington y a otras capitales de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y lo que generó en la calle esa victoria, digamos, del ejército norteamericano, que ya esa modalidad festiva bebía de otras anteriores que tienen que ver con las fiestas de las victorias en las guerras y que de alguna manera pone sobre la mesa hasta qué punto estos equipos de fútbol contemporáneos son una especie de evolución de lo que han sido los ejércitos, ¿no? Y más que ejército, en el caso de Cataluña, que no tiene un ejército propio y que por lo tanto le coloca muchas fichas ahí en el Barça, ¿no?
Igual más que el ejército es la idea del héroe. Pensaba,
hombre, porque... son los héroes de la claro, guerra, claro, del combate, los que han ganado un combate, los que han ganado una guerra, que van a ser vitoreados por su pueblo, por su población, por su gente, paseándose por toda la ciudad y haciendo un marcaje territorial muy, muy importante para que todo el mundo vea que ellos son los que han ganado.
Bueno, aparte, haciendo, no sé si es como para cerrar o no, pero a mí lo que me consuela de esto es que el Barça no va a poder estar ganando todos los años a este nivel.
No, no.
Entonces, ahora que ya hay esta costumbre de como dos, tres fiestas a lo macro en la ciudad, a la que esto falle, ¿no? O sea, a la que se pierda y todo esto se vuelva a adormecer.
Pues no se darán estas fiestas.
No se darán.
Eso nunca
pelota.
Pasará.
No,
bueno, pero para entonces llegará un catalán a la luna, llegará un catalán a la luna y lo pasearán sí, por el Paseo de Gracia en un coche descapotable.
¿Hasta qué punto es sostenible este nivel de espectacularización, de festivalización? Mm. Es decir, también cuando este tipo de acontecimientos pasan, bueno, es eso, pues cuando ya no cabremos en el Palau Sant Jordi se creará otra cosa, ¿no? Pero a nivel de calle, de generar estos espacios, ¿qué? O sea, ¿revalorizaremos la llegada de los Reyes Magos y durará tres días o...? No, un poco...
No sé. ¿Qué
no por hacer futurología, ¿no?
Realmente sí, no sé qué va a pasar con la cosa de las fiestas. Igual se convierte todo en un enorme campus party con la gente en sus ordenadores, en la calle y tal, conectando y bailando. Sí, o bailando con estos cascos que ahora hay como grandes bailes que ya no se escucha nada, sino que está todo el mundo escuchando la música individual. Bueno, no, también colectivamente, pero bueno, esto sería otra cosa. Lo único de sobre estas grandes fiestas y un poco... Igual para cerrar, tiene que, o sea, cuando el Barça gana y la gente sale a la calle y se va a celebrar y etcétera, etcétera, pues se genera en la ciudad algo que recuerda, en Barcelona, por ejemplo, recuerda mucho a una fiesta muy importante que hubo en 1931, el 14 de abril, que fue la proclamación de la República, y las fiestas que hoy en día hay cuando el Barça gana son muy parecidas a nivel estructural a estas, que la gente estaba en la calle esperando que alguien proclamase la República, igual que ahora están esperando que Messi meta un gol, y entonces bajan a la calle en el momento que se da esa historia, y realmente el lugar donde pasó, o sea, de todos los barrios hacia el centro, a tomar el centro, o sea, como una cosa también de una toma simbólica del centro de la ciudad, pues se dio por primera vez de una manera masiva en el 31, y luego se ha ido repitiendo durante el franquismo, que es muy curioso que no se haya, que se habla mucho de la manifestación del 11 de septiembre de 1976, etcétera, etcétera, pero las grandes fiestas populares en Barcelona durante el franquismo empezaron antes con las victorias del Barça de Cruyff, y de esto se habla muy poco.
Te iba a decir, yo, el referente que tengo, ¿soy yo o tuvimos algo parecido a Ya la tenim aquí con el con la Copa de Wembley?
De Europa,
o sea,
sí,
una especie
sí.
de fake con la primera Copa Champions League o Copa d'Europa que sí, ganó el Barça.
Sí, sí,
hubo
sí,
como
sí.
una
rítmica...
Català, no? Ciutadans de Catalunya ja la tenim aquí. Sí,
però es refiere antes, se refiere al Cruyff jugador en los años 70.
Sí, sí, ah, me refiero a los 70.
Pensaba que te referías al Dream Team ahora mismo. La gente un flash poco... del 92, que fue como esa euforia...
La gente vinculada a la resistencia antifranquista, joven... La primera vez que vio gente en la calle, de, digamos, en un estado de efervescencia, un poco enardecida y tal, fue en el 74, cuando el Barça ganó en el Bernabéu. O sea, fue la primera vez que mucha gente veía lo que nosotros estamos muy acostumbrados a ver, que es gente en la calle haciendo una juerga. Pero en Barcelona no se había visto eso desde el 39, bueno, desde antes, o sea, desde el 36 probablemente. Entonces, entre esos años no había habido esa estallido, ¿no? Entonces, se vio en el 74 y yo creo que eso también es una de las cosas que ha ido dotando al Barça del poder simbólico que tiene en este momento, ¿no?
Bueno, también parecerá absurdo un poco, ¿no? Pero cuando hablabas un poco de la primera vez que ves a la gente salir a la calle y hacer una juerga o tomar algo, me recordaba un poco a las imágenes que, por un viaje reciente, revisitado sobre la caída del muro de Berlín, ¿no? Que parecerá absurdo, ¿no? Pero esa toma de la calle de la gente como espontáneamente, esa absoluta euforia que trae más euforia, tal, que tiene que ver con... Nada, o sea, no para...
Con pasar la frontera y volverse.
Tiene que ver con el hecho de no poder hacer realmente una cosa así desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, me ha recordado el...
Y
que lo que a nosotras ahora nos parece tan normal como el libre tránsito o una libre fiesta, bueno, que no es, claro. Ya no existe la libre fiesta a día de hoy, pero que lo había existido, ¿no? Que tiene también sus momentos y sus correlatos, como decías, ¿no? Épicos.
Y es muy curioso, retomando un poco... pero siguiendo en este tema lo que decíamos antes de la fiesta como un espacio, digamos, de pedagogía política, donde se ponen sobre la mesa determinados modelos de vinculados a qué statu quo y qué se quiere promover desde determinadas instancias, pues qué mejor que escuchar el discurso de Guardiola el otro día, o sea, y todo lo que hay alrededor de del sí, equipo sí. del Barça y los valores, ¿no? O sea, digamos, la presencia, la capacidad de generar festiva, o sea, de aglutinar a la gente en la calle que tiene este deporte y este equipo en este momento de la historia, pues genera que haya mucho interés en convertirlo también en una herramienta pedagógica. Claro, claro. Entonces, y aquí ya es muy curioso la práctica... que en un lugar donde la gente es bastante proclive a la crítica y tal, que nadie haya dicho nada sobre este entrenador, sobre este personaje, ¿no?
Sí, sí.
Y que ha generado una unanimidad que a mí me da un poco de miedo, la verdad, pero bueno.
No sé, yo y no sé si vamos a cerrar bloque o nos despedimos o no sé cómo va a hacer, pero yo preguntaría por dos grandes desconocidos de las fiestas populares o de las fiestas en general en la calle, que son las ferias y las churrerías, que a mí me parece realmente dos de las, no sé, por las observaciones así, digamos, un poco salvajes que uno hace, se da cuenta que son elementos perennes en cualquier fiesta popular que se precie. Y los ves, no sé, por ejemplo, estuvimos en las de Santa Coloma, y la feria, bueno, una afluencia de gente a la feria, a comprar números en la tómbola, a disparar y todo esto, y sans las churrerías. O sea, ¿no? Que hay calles que directamente meten un puesto de churros, frankfurts, patatas dentro de la calle, y eso ya les hace las veces de barra de todo.
Sí, sí.
¿No? Y me parecía siempre así algo, un elemento que se repite en todas las fiestas, y que y que realmente tiene ahí su miga, y no sigo más.
Y ahora la cuestión, pues, de la gente que vende latas,
por ejemplo.
Ya, claro. Ya forma parte, yo creo, de la tradición festiva en Barcelona.
Y, bueno, y que sería bastante falso decir que es una novedad, ¿no?
Sí, sí, claro, totalmente. Para nada, hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Y que, por otra parte, han generado más de un... de una contradicción en el contexto de las fiestas, digamos, alternativas, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí. Bueno, eso es otro tema largo que si queréis podemos tratar otro día.
Muy bien, pues iba a decir que nos quedamos sin tiempo, pero como estamos hoy jugando con las horas, los minutos y los segundos, pues bueno, en cualquier caso cerramos este bloque sobre las fiestas, fiestas mayores. Muchas gracias, doctor Sánchez, por sus comentarios inspirados. Y bueno, despedimos también el programa,
supongo, ¿no? Muy bien, perfecto.
Así que bueno, volvemos dentro de 15 días con, yo no sé todavía qué tema, pero bueno, estamos preparando temas para este trimestre y eso, para gente que nos esté escuchando y quiera proponernos algún tema, alguna persona que crea que puede venir aquí a aportar cositas, pues que justo ahora estamos preparando la temporada y que puede escribirnos a rizoma@antropologias.org. Y nada más, les dejamos con, creo, una repetición de Los Majaras. Y aquí seguimos en Contrabanda FM, Radio Girona Comercial. ¿Cómo es eso que dice usted?
Hacer rizoma.
La rumba, la 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 la.